Bien, buenos días. Vamos a continuar con la jornada de trabajo después de la magnífica ponencia de la profesora Costilla. Vamos a adentrarnos, como ella misma decía, en el mundo de la empresa, ¿no? Aquí estamos ante los verdaderos creadores de los servicios en nube, ¿no? La gente que está imbuida en el día a día de lo que supone esta nueva tecnología. Voy a poner aquí un entrecomillado, porque hay quienes aseguran, yo aquí he visto ya que uno de los debates que existe es si esto verdaderamente es una nueva tecnología o es única y exclusivamente una forma de prestación integral de tecnologías ya existentes, ¿no? Este es uno de los debates que aquí lanzo a quienes están hoy conmigo acompañando en la mesa. Una de las virtudes de un moderador de una mesa redonda es que debe ser muy breve y dejar a los verdaderos protagonistas hablar, con lo cual yo lo voy a hacer simplemente haciendo referencia a tres o cuatro ideas. La primera es que la importancia de este negocio se ha puesto ya de manifiesto, se está poniendo y desde luego en los próximos 2-3 años se va a plasmar claramente. Hoy esto supone una novedad cuando te hablan de los servicios en nube para gente que somos profanos en la materia, pues te pierdes, ¿no? ¿Qué es esto? Probablemente dentro de 1 o 2 años se pueda oír alguna conversación, como digo yo, de cafetería en la que se estén hablando de estos temas y no sea ya algo únicamente perteneciente al mundo de los técnicos, ¿no? Hace poco leía a Mike Nelson, que es un profesor visitante de la Universidad de Georgetown y que fue el principal asesor en nuevas tecnologías del presidente Clinton. Decía una frase que era que el cloud computing, la computación en nube, aunque a mí reconozco que la palabra en castellano no me gusta nada, ni lo de computación ni lo de nube, me gusta más la expresión anglosajona. Decía que es tan importante como la web lo fue hace 15 años. Si pensamos en esta dimensión, todo el mundo hoy día conocemos la web. Como digo yo, mis sobrinos de 3 años se manejan en un ordenador muchísimo mejor que lo que me puedo manejar yo, pues nos estamos dando cuenta de cuáles son las dimensiones que afrontan. Yo única y exclusivamente les voy a dar alguna cifra y algún dato. Las cifras son, hace poco la Unión Europea ha sacado un informe en la que señala que en 2008 el negocio de los servicios en nube ha generado 971 millones de euros. Y la previsión es que en 2013 supere los 6.000 millones de euros. Estamos hablando de un crecimiento superior al 600% en volumen de negocios de aquí a 5 años. Con lo cual estamos hablando del presente, pero sobre todo estamos hablando del futuro más inmediato. Voy a plantear una serie de preguntas que estoy convencido de que serán respondidas por parte de quienes aquí están en los próximos minutos, ¿no? Recientemente decía la sección Enter del Instituto de Empresa, que son quienes se dedican al estudio de las tecnologías de la información y de la comunicación y de las proyecciones de negocio en esta institución de tantísimo prestigio, señalaban en un estudio muy detallado cuáles son las principales ventajas, y hacían referencia a dos, ¿no? Uno es la economía de escala y, por otro lado, la no necesidad de una gestión directa de la informática para las empresas, para los clientes, ¿no? Pero luego señalaba los riesgos, y aquí sí que hacía una enumeración mucho más larga, y lanzo el reto a quienes van a intervenir en los próximos minutos. El primero decía que era la seguridad. Yo creo que este es probablemente el punto de debate más importante. Es fundamental crear una sensación, crear un clima de confianza y de seguridad hacia los clientes por parte de las empresas que proveen este tipo de servicios. A este respecto, en un informe que ha sacado la European Network and Information Security Agency, la Agencia Europea de Seguridad Informática y Redes, hace 3 semanas, el editor de la misma, Gils Hobson, decía: ¿cómo puedo conocer si es seguro confiar en un proveedor en nube con mis datos y, en algunos casos, mi infraestructura de negocio al completo? Esta era la primera pregunta que lanzaba al principio del informe y que yo aprovecho y lanzo también a los ponentes. Otro segundo riesgo es el tema de los datos, ¿no? El Instituto de Empresa señalaba qué garantías tengo de que solo mi empresa puede acceder a los datos o solo aquellas personas o empresas que yo quiera van a poder acceder a mis datos. Una tercera era, ¿es viable a largo plazo el operador con el que estoy trabajando? Y conectada con esta última señalaba un último riesgo, que es ¿cómo recupero mis datos y cómo gestiono la salida de un proveedor de servicios si quiero vincularme a otro? Yo creo que estos son un conjunto de preguntas, solo unas pocas de las preguntas a las que estoy seguro que quienes hoy están aquí nos van a responder. Contamos con tres empresas punteras en el sector, con representantes de Microsoft, representantes de Oracle y representante de Salesforce. Son tres empresas punteras en el mundo de las tecnologías de la información y de la comunicación y, como no podía ser de otro modo, pues también en el mundo de la prestación de los servicios en nube. Al respecto, yo le voy a dar a cada uno de los ponentes aproximadamente unos 25-30 minutos con la finalidad de dejar al final la oportunidad pues de entablar un cierto debate e invitarles a ustedes, por supuesto, a realizar las preguntas que consideren oportunos. Vamos a comenzar siguiendo el orden del programa por la empresa Microsoft. A este respecto nos acompaña César de la Torre, a quien agradecemos que esté aquí. Trabaja como Architect Advisor en el área de plataformas y desarrollo de Microsoft. Es responsable de difusión y conocimiento de la tecnología de Microsoft en la comunidad de arquitectos de software de España. Y desde 2008 ha hecho un especial hincapié en el mundo del cloud computing, en el mundo de la prestación de servicios en nube, participando en diferentes conferencias y seminarios sobre la materia. Creo que es un privilegio poder contar con él aquí y sin más dilación pues le cedo a él la palabra.
Muchas gracias. Muy bien, pues la idea de esta exposición es mostrar la visión de Microsoft en cuanto a cloud computing en general y luego, y contestando precisamente una de tus preguntas, focalizarme un poco en una nueva tecnología que es Windows Azure, o en inglés lo podría decir como Windows Azure. Entonces, esto es una nueva tecnología, es basada en cosas existentes, pero luego explicaré qué cosas son nuevas y es una evidencia de que cloud computing también impacta en el desarrollo de las tecnologías, ¿no? También es cierto que términos de la industria IT, como cloud computing, como puede ser SOA, como puede ser Software as a Service, un montón de términos que van apareciendo para novedades en la industria, pues también se instrumentalizan demasiado por la parte comercial en las empresas y muchas veces se está metiendo en el mismo saco de cosas que a lo mejor no lo son o son ya existían antes y se les renombra, etcétera. Todo eso pasa también bastante, ¿no? Pero desde luego es un cambio, sí, es un punto de inflexión y bueno, es uno de los puntos donde, por ejemplo, Microsoft está invirtiendo no solo en I+D, que eso lo lleva haciendo en cloud computing desde unos años, sino en producción. Los megadatacentres que se están construyendo y que se han construido para todo esto por parte de Microsoft, de Google, de Amazon, de Salesforce, de diferentes empresas para cloud computing, pues es porque realmente es algo tangible, ¿no? Entonces, todo esto, hay un montón de conceptos relacionados con cloud computing, como software as a service, como platform as a service, algunos de ellos los hemos visto en la anterior exposición, SOA, servicios web, etcétera. Hay muchos conceptos relacionados, pero yo quería simplificar diciendo qué es la nube, ¿no? Y luego matizar exactamente qué diferencia tiene la nube realmente con lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, inicialmente la nube pues es un conjunto masivo, la palabra masivo es importante, masivo de servidores conectados. Al ser masivo, pues nos va a permitir después reutilizar mucho esta economía de escala y que se pueda reutilizar mejor esos vacíos que se puedan dejar por unas aplicaciones u otras, ¿no? Si al final tenemos muchos data centers pequeños, los desaprovechamientos de esos servidores debido a esa granularización excesiva de data centers, se va a desaprovechar. Si todo eso lo unimos en una única caja y se utiliza por muchísimas organizaciones simultáneamente, pues se reaprovechan mucho esos recursos. Esa es la primera gran diferencia, ¿no? Y si no se está utilizando, pues digamos que se pone en stand-by lo que no se está usando y se dejan de consumir recursos, se deja de consumir electricidad, se deja de consumir ancho de banda, etc., ¿no? ¿Y ahí qué podemos hacer? Bueno, pues podemos instalar, ejecutar aplicaciones, servicios, ¿vale? Cuando se habla de servicios en Cloud Computing nos referimos realmente a cualquier cosa, a una aplicación, etcétera. Pueden ser aplicaciones web, pueden ser servicios web realmente para invocaciones remotas y comunicaciones remotas, pero en general son servicios, ¿no? Algo que se provee. Podemos almacenar y obtener datos, lógicamente, va a ser siempre la gran mayoría de estos servicios pues, relacionados con datos. Puede haber algunos muy concretos que sean procesamiento puro, pero la realidad es esa, ¿no? Ahora, si llegamos hasta aquí, solamente, pues cualquiera diría, bueno, esto es muy parecido a simplemente un data center muy grande o un data center muy grande que pueda tener una empresa de hosting y ya está. Luego es un nombre simplemente que se le ha puesto. Pero hay un paso más y qué es lo que realmente se diferencia entre cloud computing y lo que es simplemente pues data centers grandes y hosting, etcétera, ¿no? Y es sobre todo este aspecto, que también lo comentábamos antes, y es tanto el hardware como el software de base. Cuando digo software de base, pues me estoy refiriendo a los servidores web, al software o hardware para balancear los servidores, a un montón de configuraciones que hay por debajo, pues todo eso tiene que ser transparente. Transparente para el usuario, me refiero al usuario, al administrador de esas aplicaciones, a quien lo implanta, etcétera, ¿no? Y además debe ser gestionado pues de una forma ágil. Ágil quiere decir que si marketing tiene una campaña de marketing que quiere poner en 2 semanas, pues pueda ponerlo en 2 semanas y no tenga un montón de problemas de procedimientos, de que tienen que comprar un servidor o que hay un contrato con un hosting que tarda más tiempo, etcétera, ¿no? Que pueda estar rápido e incluso en cuestión, si ya tienen pues hecho el trato con esa nube, en cuestión de una hora pueda poner algo en producción o pueda hacerlo crecer mucho o hacerlo reducir su tamaño, etcétera, ¿no? Y además, self-service también es otro concepto muy importante. Self-service quiere decir que el propio usuario, el propio administrador de esa aplicación, pueda decidir si le pone más recursos o le pone menos. Que no tenga que hablar con IT o que no tenga que hablar con una empresa de hosting diciendo, oye, esto quiero ahora más recursos, quiero menos servidores o más, y eso a lo mejor resulta que tarda días, ¿no? Que pueda hacerse en cuestión realmente de minutos. Esa es la gran diferencia en cloud computing. Por otro lado, hay una serie de preocupaciones en la nube, que también se han estado comentando, ¿no? Relativo a seguridad, privacidad, legalidad. De hecho, estos puntos, cuando yo estoy hablando sobre cloud computing en gran cuenta, en banca, en diferentes empresas, pues es lo que realmente primero quieren despejar. Quieren saber si van a tener problemas con eso o no. Y una vez que ya tengan despejado eso, entonces ya les interesa conocer en más detalle la tecnología. Pero no tiene sentido conocer la arquitectura de una tecnología, cómo funciona, etcétera, si luego resulta que no van a poder utilizarlo por problemas legales. Entonces es algo muy importante, ¿no? Y por eso este evento también me ha parecido muy, muy interesante, porque no solamente vamos a exponeros lo que hay en tecnología en cloud computing, sino también pues toda la parte más de la vida real, ¿no? De la legalidad jurídica, etcétera, ¿no? Pues temas de normativos, luego a nivel de problemas que hay que tener en cuenta, pues hay que tener en cuenta que si pones algo en internet, pues tiene que tener un rendimiento, digamos, infinito, ¿no? Pues puedes crecer muchísimo. Tenéis ejemplos de redes sociales que inicialmente nadie pensó que iban a llegar a donde están ahora mismo en millones de usuarios, ¿no? En alta disponibilidad, puede haber nuevos conocimientos y perfiles que hagan falta para poder diseñar correctamente una aplicación muy escalable. También, si tú estás pagando por lo que usas, pues inicialmente puede ser que no sepas cuánto te vas a gastar, porque ¿qué pasa si lo uso mucho? ¿Voy a pagar mucho o si lo uso poco? Pero quizá te da un poco de ciertas dudas de predictibilidad en los costes. La buena noticia es que, por lo menos, si vas a pagar más es porque se está usando más, luego te estás acomodando al uso real de tu aplicación. Lo malo es que tú sepas que vas a pagar esto, pero resulta que la aplicación se consume muchísimo más, no llegas y se cae la aplicación, no funciona, los usuarios están descontentos. La cloud computing lo que intenta por lo menos es que se ajuste tus costes al uso de tu aplicación, ¿no? También habrá muchos fabricantes de software, que se llama ISVs, Independent Software Vendors, pues que tendrán que hacer su movimiento también hacia la nube, ¿no? De hecho, pues tenemos aquí uno de los mejores ejemplos en la industria, que es Salesforce, que lleva 10 años poniendo su software como software as a service, que realmente es cloud computing en este caso, y es un fabricante de software, sobre todo de CRM y ahora también de plataforma, ¿no? O preguntas como, bueno, entonces los CPDs, los data centers, ¿se van a acabar o no? Bueno, probablemente, seguro que no. Lo que pasa es que depende de qué tipo de aplicación puede ser interesante que esté en la nube, y otras que continúen en CPDs propios o en hosting. No todo tiene por qué ir a la nube, ¿no? Y un aspecto muy importante desde el punto de vista de Microsoft es la continuidad de la plataforma. Es decir, no vamos solo a la nube. La visión de Microsoft es que tenemos una continuidad. Tenemos, por un lado, pues lo que conoce todo el mundo, servidores en CPDs propios, donde tenemos nuestros propios servidores, tenemos el control completo de esos servidores, pero también tenemos toda la responsabilidad. Si esos servidores se caen, si hay problemas en el ancho de banda, si se caen las líneas, el responsable de IT es pues quien tiene toda esa responsabilidad, ¿no? Y luego, pues el problema es que también hay grandes inversiones en bloques de infraestructura, ¿no? Puedes tener un número de servidores, al cabo de 1 o 2 años hacer otro compra. Al final son como escalones de inversiones, que muchas veces esos escalones de inversiones no se ajustan con las necesidades reales de una aplicación. Tanto necesidades a la alza como necesidades a la baja. Pero hay otras aplicaciones en las que pueden encajar perfectamente. Puedes tener una aplicación de 50, 100 usuarios, y es que son 100 usuarios y van a ser 100 usuarios durante X años. Y va a ser muy lineal. Pues en esos casos probablemente puede ser más barato tenerlo en un CPD o en un hosting, ¿no? En un hosting, al final, lo que tenemos en hosting de servidores o de máquinas virtuales también, donde es un alquiler, pero es un alquiler, pues a lo mejor pago mensual, se define más un contrato de qué recursos se va a alquilar, digamos, pero también tienes menos control. Al final, es esa empresa de hosting quien está encargado del mantenimiento de esos servidores o de esas máquinas virtuales, quien hace backups o quien lo actualiza o... El cliente tiene menos control de eso, pero por otro lado también pues tiene menos responsabilidad. Si se ha caído una máquina, una línea de comunicaciones, etcétera, pues es esa empresa de hosting quien tiene que ser el responsable de ello, y tendrá que haber un contrato de SLA, de acuerdo de calidad, y tendrá a lo mejor penalizaciones si no lo cumple, etcétera. Y la plataforma pues es un poco una evolución de todo el hosting en servidores y en máquinas virtuales. Está muy relacionado también con virtualización de servidores, virtual machines, pero la diferencia está en que es dinámico, es lo que comentaba antes, ¿no? Aparte de ser muy escalable, mucha alta disponibilidad, la gran diferencia es la palabra elasticidad, ¿vale? Elasticidad y sobre todo self-service, que lo puede hacer el cliente, el administrador, bajo demanda. Y por otro lado, pues también es paga según necesites. Si consumes muchos servidores, muchas máquinas virtuales, mucho ancho de banda, vas a pagar más, o si consumes poco, pagas menos, ¿vale? Pero no solamente una decisión que tomo y ahí me quedo, sino que encajará muy bien en aplicaciones estacionales o en aplicaciones que en ciertos momentos de la semana, a lo mejor en fin de semana, tienen mucho uso y el resto de días no. Pues se consigue ajustar esos usos a lo que tú estás pagando y lo que los servidores que estás poniendo en esa aplicación en producción, ¿no? Pero lo importante es esta continuidad en la plataforma, ¿vale? La visión de Microsoft es no es todo a la nube, sino que Microsoft apuesta pues por todos los entornos, ¿vale? Y tiene también partners en todos estos entornos, en hosting, en servidores, etcétera. Entonces, sería un ejemplo para ver un poco exactamente lo que estaba hablando, de un entorno no cloud, es decir, un entorno donde yo tenga mi propio data center, mi propio CPD con servidores, pues yo puedo estar haciendo inversiones de hardware en tipo escalón, que sería este escalón de la línea blanca, ¿no? ¿Vale? Y cuando yo llego a un tope en esa inversión de hardware, pues realmente puede ser también a veces una barrera para la innovación, porque si no tengo más recursos o no tengo más servidores, pues no puedo poner otra aplicación nueva o tengo muchísimos más usuarios y entonces no consigo crecer, tengo que seguir haciendo inversiones en tipo escalón, ¿no? Pero sin embargo, en este gráfico, la línea azulada, curva, sería realmente la carga real de una aplicación, donde empieza con poca carga, pero luego sube, luego baja, luego sube. Es una aplicación que tiene picos, pueden ser picos en el tiempo, y pueden ser de cualquier rango de tiempo. Pueden ser estacionales, Navidades sube, después baja, o podrían ser dentro de una semana, podrían ser dentro de un mes, a final de mes cuando hay cierres o cosas así, pues que suba. Puede ser cualquier tipo de picos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un hardware con escalones, en este caso estamos por encima en el número de servidores y de potencia de lo que requiere la aplicación, muy por encima, pues todo eso, ese área que veis ahí, sería un derroche de capacidades. Tenemos mucho más capacidad en servidores, en ancho de banda, etcétera, de lo que realmente necesita nuestra aplicación. En este otro caso, resulta que la aplicación ha continuado subiendo y nosotros no pudimos tener la agilidad suficiente para aumentar nuestro CPD, nuestro data center. Hay que tener unas capacidades insuficientes. Eso va a ser muy malo, porque en ese momento habrá un número de usuarios que no han podido hacer correctamente la aplicación no estaba disponible, o estaba caída, o estaba muy lenta, y no hemos podido reaccionar a tiempo a esa subida, ¿no? O incluso, y lo que es más importante, una vez que tenemos unos costes invertidos y resulta que la aplicación baja mucho su uso, en un CPD tradicional, ¿qué haces? No puedes vender esos servidores de segunda mano fácilmente, ¿no? Entonces, aquí tendríamos un montón de derroche de capacidades también, ¿no? En cambio, en un entorno cloud, teniendo la misma aplicación con picos, pues lo que se trata es de poder ajustar los costes y, en definitiva, esos costes relacionados con la capacidad de proceso que vas a tener, pues ajustarlo a la carga real. Si sube, pues va a subir el coste, pero porque también tienes más máquinas virtuales, más ancho de banda, más de todo. Y si baja el número de usuarios concurrentes, pues tú también lo puedes bajar. Y hacerlo de una forma muy rápida, muy ágil. O sea, o incluso planificada. Pues todos los viernes subo el número de servidores de máquinas virtuales y el lunes a primera hora bajo porque tengo menos. O en el momento que se os ocurra, ¿no? O también bajo demanda. Simplemente presionando un botón, en 15 minutos voy a tener, en lugar de 5 servidores de máquinas virtuales, paso a 50. Y a los dos días, pues cambiando, ¿no? Entonces, todo esto, primero, reduce mucho las inversiones iniciales. Entonces, por ejemplo, en este caso, un escenario muy típico serían las startups, una empresa que comienza, una empresa pequeña, una pyme, comienza con una idea en internet y no se sabe si va a tener éxito. Entonces, bueno, pone pocos recursos, va a tener simplemente a lo mejor 2 máquinas virtuales, un tamaño en datos, y está pagando poco porque está poniendo poco en producción, ¿no? Pero el cloud computing le permite que si de pronto tiene mucho éxito, por ejemplo, un 20 en España o cualquier red social o cualquier tipo de aplicación, pues eso le permite no morir de éxito, sino que, oye, estoy teniendo muchísimos usuarios, vamos a ir subiendo, y si después baja, pues bajan los costes también, ¿vale? Eso sería bastante complejo hacerlo, o bastante difícil en un data center tradicional, o incluso pues en un hosting donde también es menos ágil la varianza de proceso, ¿no? Entonces, aquí reducimos también el exceso de capacidad. Siempre lo podemos llevar más o menos un poco por encima de lo que requiere la aplicación. No hay insuficiencias. Vamos a estar siempre por encima. No va a haber nunca pues usuarios insatisfechos porque no han podido entrar a la aplicación. Y pues si la aplicación baja en usos, pues tendremos menos, ¿no? Hay diferentes luego patrones también de un poco relacionado con esto que hemos visto, ¿no? Tenemos un patrón de on y off, es decir, aplicaciones que se utilizan durante un momento puntual y a lo mejor el resto de, por ejemplo, no lo sé, en universidades yo tengo entendido que hay servidores de bases de datos y servidores concretos de aplicaciones que se usan muchísimo en a finales de cada año, ¿no? Sería en junio y en septiembre, y el resto del año el uso de esos megaservidores que tiene esa universidad para base de datos resulta que a lo mejor el uso es mínimo, ¿no? Pues para esos casos, este sería un caso de on y off. Un on en junio, un on en septiembre y no off a lo mejor el resto del año, pero sí bajar mucho la potencia que se requiere, ¿no? O un crecimiento rápido, pues sería como comentaba una startup que esté creciendo mucho. O picos predecibles, pues picos, tú sabes que tu negocio en Navidad pues tiene un pico o en ciertas fechas y en otros momentos no, pues eso lo puedes dejar incluso planificado. O picos impredecibles, pues que si es impredecible, pues por lo menos tengas la agilidad de que en media hora, cuando estás detectando un pico, pues va a subir tu capacidad de proceso, etc. Y aquí me he permitido dividir 3 modelos de cloud computing poniendo diferentes fabricantes y proveedores de la industria, porque fue a petición del organizador del evento. Si hay algún dato en donde pensáis que no sería así en vuestra empresa, pues encantado estaría de actualizarla. Y un poco como tenemos dividido estos tres modelos de cloud computing, sería primero un tipo de cloud computing de tipo producto, es decir, productos acabados en modo SaaS, en modo software as a service, de aplicaciones tradicionales. Es decir, una aplicación tradicional puede ser un CRM, puede ser un software para un portal, puede ser ofimática, pueden ser diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Donde este software es hospedado en una nube y quien lo usa, una empresa, pues puede también pagar por número de usuarios, pero puede hacerlo en modo elástico. Es decir, puede subir los usuarios o bajar dependiendo de sus usuarios que tenga, ¿no? Por ejemplo, en el caso de CRM, Salesforce.com o Microsoft tiene también CRM en modo cloud computing muy comparable, que es Dynamics CRM Online. Cuando es online está en la nube, cuando es Dynamics CRM está en tus propios servidores. O Google Apps, pues hay otro ejemplo muy típico de aplicaciones finales para usuarios puestas en la nube, ¿no? Otros ejemplos de Microsoft también pues son SharePoint Online. Todos los productos del servidor que acaben en online son productos puestos en la nube. SharePoint para portales, bien intranet, intranet, etc. Exchange Online para correo electrónico en la nube, etc., ¿no? Luego de otro tipo, que sería un hospedaje de aplicaciones existentes, aplicaciones que se pueden estar ejecutando sobre Windows, sobre Linux, sobre cualquier tipo de sistema operativo, en máquinas virtuales y puestas en la nube. Ahora, esas máquinas virtuales son unas máquinas virtuales que yo, como empresa, tengo que haber instalado, configurado, implantado ese software, etcétera. Yo soy el responsable de esa máquina virtual, de todo el software de base, etcétera, y lo que me proporciona la nube es una capacidad de subir esa máquina virtual a la nube y después pues clonarla, que tenga esta elasticidad a nivel de máquinas virtuales, etcétera. Pero yo soy el responsable en este caso de esta configuración de software de base, de software de bajo nivel. Ventajas, bueno, yo podría subir cualquier aplicación existente que tengo en mi data center, la paso en máquinas virtuales con su mismo funcionamiento, sus mismas bases de datos, podría ser bases de datos SQL Server, Oracle, DB2, IBM, MySQL, cualquier tipo de base de datos, cualquier tipo de aplicación, yo monto esa aplicación y lo subo a la nube, ¿vale? En estos tipos de nubes hay a su vez dos tipos de nubes. Por un lado, una infraestructura pública o nube pública o una infraestructura privada, ¿vale? En una infraestructura privada, pues al final estos fabricantes que están aquí especificados, Oracle, IBM, VMware, virtualización, o Microsoft System Center y Hyper-V para también virtualización y gestión de máquinas virtuales, pues con ese software yo implementaría mi nube privada. Lo que pasa es que cuando se habla de una nube privada, lo normal es que no sea solo para una organización, sino que sea a lo mejor, precisamente buscando esta economía de escala, pues busquemos que sea para un grupo de organizaciones. O como comentábamos ayer, yo pienso que sería bueno a futuro, por lo menos desde el punto de vista de tecnología, que hubiese una nube de administración pública, donde se pudiesen reutilizar pools de servidores, de máquinas virtuales, de procesamiento, de ancho de banda, visto como un pool genérico de recursos a consumir, ¿no? Y que los diferentes ministerios, comunidades, etcétera, pues pudiesen reutilizar eso. El ahorro sería bestial. Ahora, hay muchos retos, sobre todo políticos, de que eso se pueda llegar a conseguir, ¿no? Pero sería un ejemplo, ¿no? Una nube privada para administración pública. Tenemos también nubes privadas de ese estilo, donde simplemente se gestionan máquinas virtuales que tú has instalado propiamente y con toda la responsabilidad de esa máquina virtual tuya, y en una nube pública, y ahora mismo sobre todo lo está haciendo, y desde hace unos cuantos años, Amazon con Elastic Compute 2, ¿vale? Amazon al final era un... Es un comercio electrónico que empezó vendiendo sobre todo libros, ¿no? Pero al final pues tuvo mucho éxito, tuvo un data center creciendo grandísimo, o varios ya en el mundo, y se encuentra un poco, hace unos años se encontró con el problema de, bueno, yo tengo aquí invertido una cantidad tremenda de servidores, ¿qué puedo hacer para reaprovechar todo esto? Toda esta grandísima inversión que tengo, ¿no? Esos escalones que yo había pintado antes, lo que quiero es convertirlo en una nube para que otros aprovechen esa capacidad de proceso, ¿vale? Y es un poco en lo que consiste pues todo el Elastic Compute 2 de Amazon. en que yo pueda subir mi software. Bueno, de hecho, pues el propio Amazon pues tiene acuerdos con otras empresas de software, con Oracle, con IBM, con VMware, para poner su software también dentro de Amazon. Pero nube como tal, esa nube es de Amazon, ¿vale? Por eso he puesto aquí como infraestructura pública a Amazon. Y luego hay otro tercer tipo, que sería ir un paso más allá, digamos, subir un poco ahí el nivel, que es tener una nube, como comentaba también en la sesión de antes, donde esa nube no solamente haga transparente el hardware con máquinas virtuales, sino también haga transparente el software de bajo nivel. Es decir, que la configuración de los servidores web, del balanceo de carga, de alta disponibilidad, por ejemplo, si yo pongo un SQL Server en un clúster hardware en mi data center, pues tengo que preocuparme de esa instalación, de esa complejidad de ese clúster hardware. Si está en la nube, eso sería transparente para mí. Toda esa alta disponibilidad, si hay un problema, se regenera en otro nodo, etc., ¿no? Y luego, además, precisamente porque se sabe que son aplicaciones que están en la nube y que van a poder ser muy escalables, pues también se pueden poner ciertos puntos de arquitectura que te focalicen hacia desarrollar aplicaciones realmente escalables, hacia programación asíncrona, hacia bases de datos que puedan crecer inmensamente. Bases de datos tipo jerárquicas, donde puedes crecer para millones de usuarios, tamaños que probablemente con bases de datos relacionales pues no se puede llegar. Por contra, son bases de datos muy simples. Son bases de datos como la que tiene Google, la que tiene Windows Azure dentro de Windows Azure. Son bases de datos que no tienen ni relaciones entre tablas, no hay transacciones, son para crecer bestialmente y distribuirla bestialmente entre muchísimas máquinas, ¿no? Y bueno, aquí en esta área pues estaría sobre todo Google App Engine, Windows Azure y Salesforce con su plataforma force.com, que también es una forma de subir una aplicación específica aprovechando conceptos de la nube, ¿no? Amazon lo he puesto aquí entre corchetes porque Amazon lo que sí podría tener aquí son ciertos recursos a utilizar, pero no tu máquina o tu aplicación realmente ejecutándose en esta transparencia. Lo que Amazon tiene, pues tiene esa base de datos también tipo jerárquica como tiene Google y Microsoft, que es S3, o tiene servicios web a consumir, son ciertos puntos a consumir, pero no el que tu aplicación se suba y todo lo que hay por debajo de esa aplicación sea transparente. En cuanto a rendimiento y escalabilidad, pues bueno, un poco Microsoft pues no dispone solo de data centers desde ahora, por ejemplo, desde Windows Azure. Realmente Microsoft tiene una historia muy larga en cuanto a servicios que en Internet masivos, pues como puede ser desde Hotmail, Messenger, buscadores, Bing Search, portales MSN. Todo esto al fin, lleva muchos años y se tiene la experiencia de poder tener data centers pues masivos en producción en Internet. Y ahora, para en concreto la tecnología de Azure, pues hay otra serie de data centers masivos pues que se han finalizado hace poco. La diferencia de estos data centers es que son muy extensibles muy rápidamente. Por ejemplo, yo vi un vídeo de cómo se montan estos data centers. Al final llegan unos trailers de camiones ya con todos los servidores montados. Se descarga el trailer, pero no se saca nada del trailer. Simplemente se sacan las... pues como estos cables que aparecen ahí, se sacan unas mangueras de cables, se enchufan y directamente está funcionando. O sea, no hay que ni montar a otros racks ni nada. O sea, directamente llegan camiones y eso se van montando en muy poco tiempo. Pues se pueden crecer también mucho la capacidad de un data center o poner data centers nuevos, etcétera. Entonces, la cloud de Microsoft, ¿cómo es? Pues un poco lo he adelantado antes, pero por dejarlo claro, tiene dos niveles, básicamente. Tiene un nivel que sería SaaS o Software Plus Services. El concepto de S más S en Microsoft es muy parecido a SaaS, pero además dándole importancia también al software que se ejecuta en el PC, ¿no? Pues lo que puede ser Office o lo que puedan ser aplicaciones cliente. Que al final otros fabricantes que hablan solo de SaaS también ponen aplicaciones en el cliente. El propio Google, con Google Apps, también tiene aplicaciones que se ejecutan en el PC. Luego, al final, no es solo todo SaaS en modo web. Hay muchas aplicaciones que es interesante que se ejecuten en tu propia máquina porque es más ágil, etcétera. Te da más riqueza. Y esos productos de cloud de Microsoft pues son los que comentaba antes, ¿no? Productos de servidor que se tienen también en el servidor, pero se tienen también ahora en la nube. SharePoint Online, Exchange Online, CRM Online, y los Live son para público en general, ¿no? Windows Live, Office Live, etcétera. Son productos terminados en la nube. Y lo que es relativamente nuevo es la plataforma Windows Azure. Y esto es una tecnología nueva, es PaaS, es Platform as a Service, y es una plataforma para poder subir nuestras propias aplicaciones, aplicaciones que nosotros desarrollamos, una empresa desarrolla su aplicación en .NET, o en Java, o en diferentes lenguajes, y lo pueda subir a la nube de Microsoft dentro de esta plataforma, ¿no? Tiene una serie de elementos que comentaré después, Windows Azure, SQL Azure, App Fabric, etcétera, que nos permiten pues subir nuestra aplicación custom, nuestra propia aplicación en la nube. Vale. Entonces, ¿qué es Windows Azure como tal? Pues un poco el concepto para que se entienda, y lo dice el propio nombre, es un sistema operativo para la nube. ¿Vale? Windows es un sistema operativo, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server, etcétera, son sistemas operativos. Pues Windows Azure sería un sistema operativo para la nube, pero lo pongo entre comillas, ¿vale? Lo pongo entre comillas porque ¿qué es un sistema operativo para la nube, ¿no? ¿Qué, es una pregunta que es como decía Pilatos, ¿y qué es la verdad, ¿no? Bueno, lo pongo entre comillas porque realmente no es que sea un sistema operativo como tal. Al final, dentro de los data centers de Microsoft, los servidores pues tendrán ahora mismo Windows Server 2008 R2 y esos servidores irán evolucionando con nuevas versiones, etc. Lo que hay por encima, o toda esa nube, conglomerado transparente, pues eso es Windows Azure, ¿no? Entonces, para que se entienda un poco qué es Windows Azure y por qué se le ha llamado así, quiero poner este ejemplo. Imaginaros que cuando se va a desarrollar una aplicación de hace 20 años para un PC, algo solo, pues cada vez que voy a desarrollar la aplicación tuviese que hacer todos estos pasos. Seleccionar el hardware, ensamblarlo, desarrollarme los drivers, el sistema de ficheros, un planificador, todo, y luego ya poner mi aplicación. O sea, que no tuviese sistema operativo, sino que tuviese que desarrollarme todo. ¿Vale? Pues eso sería una pérdida de tiempo. Por eso, pues hace muchos años aparecieron los sistemas operativos, para que no tuviésemos que hacer eso siempre, sino que ya tuviésemos todo eso hecho y sobre el sistema operativo pones tu aplicación. Y tú te focalizas solo en tu aplicación, ¿vale? Nos abstrae del hardware, nos proporciona pues todo esto que he comentado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Internet? ¿Cuál es el problema del desarrollo en aplicaciones en Internet? Pero sobre todo cuando son escalables. O sea, cuando realmente una aplicación tiene que estar muy bien hecha y tiene que poder aguantar cientos, miles o incluso millones de usuarios concurrentes. César,
disculpa, pero voy a realizar la ingrata labor del moderador y te digo que ya te estoy regalando un minuto.
Vale. Vale, pues la idea es que todos estos problemas de escalabilidad pues nos vengan dados y yo me focalice solo en la lógica de negocio, ¿vale? Y todo esto es Windows Azure. El poder tener alta disponibilidad de escalabilidad bajo la banda, el gestión automatizada de mis aplicaciones, que sea escalable, etcétera, ¿no? Bueno, simplemente es ir cerrando. También comentar que para Windows Azure se puede desarrollar en .NET aplicaciones, pero también en cualquier otro lenguaje, en PHP, Python, Ruby, Java, o sea, entornos que no son Microsoft, y se pueden subir también en Windows Azure, o seguridad OpenID o cualquier tipo, ¿no? Y recalcar también que el enfoque de Microsoft es no solamente la nube, sino los dos lados, ¿no? Servidores, nube y entornos de desarrollo comunes, ¿no? Destacar también que Microsoft ofrece un SLA, un nivel de garantía de servicio, ¿vale? Hoy por hoy, por ejemplo, Google con App Engine no ofrece a la empresa un nivel de servicio, de disponibilidad de sus servidores, de la nube, etcétera. En Azure hay un contrato donde se está ofreciendo pues unos niveles de servicio, de proceso, de base de datos, etcétera, de alta disponibilidad, ¿vale? Comentar que se lleva ya un año y pico con todas las betas y justo el mes pasado es cuando, bueno, hace aproximadamente, sí, es cuando se ha puesto en producción para aplicaciones ya con reales, con, o sea, definitivas, etcétera, y es una tecnología nueva, como comentábamos, ¿no? No es simplemente renombrar lo que ya existía para Cloud Computing, ¿no? Y nada más, Microsoft en Cloud Computing, pues por un lado, innovación de tecnología. Realmente Microsoft es de las empresas en el mundo que más invierten en research, en I+D. El punto de poder elegir el entorno es algo muy importante. Yo puedo poner una aplicación en Windows Azure, pero si luego no quiero, por lo que sea, la podría extraer de Windows Azure y ponerlo en mis servidores Windows Server, ¿vale? No tienes un lock-in de que por el hecho de que lo has puesto en Windows Azure ya no lo vas a poder sacar nunca de ahí. Depende de cómo lo hayas hecho, puede ser que tenga algo de migración. O puede que no, pero el hecho es que lo puedes sacar perfectamente de ahí. No tiene un lenguaje propio de Windows Azure y que si ya lo has puesto ahí ya no vas a poder sacarlo nunca, ¿vale? El desarrollo, digamos que se utilizan los skills existentes, tanto skills existentes de .NET como de Java, como de PHP, vas a poder subir ahí. Y Microsoft, sobre todo, se basa en un ecosistema de partners muy importante, no es solo Microsoft, ¿vale? Y nada más, con esto pues...
Bueno, muchas gracias. Yo creo que ha sido sumamente interesante y se han dejado, aparte de responder a una cuestión, se han dejado muchas cosas sobre la mesa que quizá posteriormente podemos tratar. Sin más dilación, voy a continuar presentando en nombre de Oracle a Raúl Duque. Es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, más de 15 años en experiencia en empresas de desarrollo y comercialización de software, especialmente en 10 años en Meta4 comercializando e implementando soluciones de nómina y recursos humanos, y desde 2004 ha formado parte de organizaciones multinacionales dedicadas a la fabricación y venta de tecnología en Sun Microsystems y en Oracle. Insisto en que, sin más dilación, Raúl, muchas gracias también por tu presencia y tienes la palabra.
Gracias, por ser. Bueno, vamos a comentar algunas cosillas. Un poco la agenda que tenía preparada para hoy es, primero, abrir el debate, aunque ya lo habían abierto en gran medida César antes y en la presentación previa, Carmen. Un poco qué es el cloud computing, ¿no? Ahora todo el mundo habla cloud computing. Bueno, intentar entender un poquito más qué es el cloud computing para pasar ya en concreto a la estrategia que tenemos desde Oracle en este área. ¿Qué es el cloud computing? Bueno, habréis visto que la mayoría de las veces las nubes se ponen en azul. Yo la he puesto en rojo. En rojo diréis, ¿por qué es el color corporativo de Oracle? Pues sí, pero es que además yo vivo en Madrid. Y en Madrid tiene unas nubes rojas por la noche espectaculares en las noches de primavera y de otoño. Ya las pintó Velázquez y, bueno, creía que también las nubes rojas tenían por qué existir, ¿no? Entonces aquí las he puesto. Cloud computing, ¿no? Hablamos de clouds, hablamos de nubes. Hablamos de cirros, de estratos, de cúmulos, de cumulolimbos, de nimbostratos, ¿no? Hay muchas nubes, muchos tipos posibles de nubes. Y hablamos de computing. Computing al final es hardware más software más una administración, ¿no? Hablábamos de los mainframes antes, hablábamos del grid, hablábamos de virtualización, hablábamos de administración. Si me voy a ver lo que se está diciendo por la gente en torno a cloud computing, pues hay cosas sorprendentes. Si yo busco en Google grid computing, que es algo bastante novedoso, pues me salen prácticamente 2 millones de entradas. Si busco cloud computing en Google, me salen 20 millones de entradas. Es decir, existe un orden de magnitud más en Google ya de gente hablando sobre cloud computing. Y multitud de artículos, multitud de análisis hechos en el área de cloud computing. Todo el mundo está hablando de cloud computing, IBM tiene su estrategia de reducir los costes, mejorar la entrega de servicios, Microsoft con su infraestructura de virtualización, pero también con Azure, como ya nos han explicado. SAP, Sun, bueno, hay muchos proveedores que están hablando del cloud computing. Si me voy a la Wikipedia, ya por hacer uso del cloud, si hubiera vivido 40 años atrás, pues a lo mejor me hubiera tenido que ir a la Británica o alguna otra enciclopedia, pero ahora ya me puedo ir a la Wikipedia. La definición del término cloud computing es desarrollo basado en Internet y uso de tecnología de cómputo. Bueno, entrando un poquito más a detalle, lo que dicen es que es un cambio de paradigma, donde los detalles no son dados a conocer al usuario y, por tanto, no requiere el conocimiento, experiencia ni control de la infraestructura tecnológica. Uno de los puntos que aclaraba antes César es que ya los usuarios de los sistemas no tienen por qué conocer de lo que hay detrás. Y la otra parte fundamental es que conlleva la provisión de recursos de manera dinámica y escalable, frecuentemente virtualizados como servicios a través de Internet. Esa es la definición que existe en Wikipedia, si la buscáis, de lo que es cloud computing. Resumiendo, ¿de qué se trata entonces? Es, para una organización, un departamento de informática, es ofrecer las capacidades que esa infraestructura informática existe en el día de hoy como servicios. Es decir, que puedan ser invocados para su uso y no existan necesariamente como un activo de mi organización. Y por otro, una forma de utilizar esos servidores, una forma de optimizar el uso de esos servidores, de asegurarme de que no estoy haciendo unas adquisiciones que solamente me van a cubrir los picos, pero en el resto del tiempo pues me están tengo los servidores parados porque no son realmente necesarios. ¿Qué es lo que hicimos? Hace dos meses, como bueno, todo el mundo está hablando de cloud computing, hicimos una encuesta entre nuestros clientes y les dijimos, bueno, contadnos para vosotros qué es el cloud computing. Y bueno, es curioso porque preguntándole a nuestros clientes, si veis ahí, había un 30% que nos decían que ya estaban implementando cosas de cloud computing. En los próximos 1 a 3 años, en los últimos 1 a 3 años están implementando, y además un 18% que decía que en el último año habían implementado el cloud computing en sus organizaciones. Y planificando la implementación, pues había entre un 17 y un 15, dependiendo de la visión de temporal del asunto. Y solamente un 20%, un 19%, no tenían planes de establecer cloud computing. Preguntándoles más, y resultado de este análisis, bueno, veis que bueno, la percepción es relativamente alta, un 85%, pero por otro lado, lo que te dicen es que no es clara la definición de cloud computing a día de hoy. ¿Vale? Sí que hay muchas posibilidades, pero no hay una definición clara y precisa de lo que es cloud computing. Fruto de esa encuesta, al final se llegó a un consenso, ¿no? Te está yendo de todos lo que venían a definir como cloud computing, al final sacamos un poco este resumen. Es entrega en dinámica de recursos y capacidades de los departamentos de informática, de los departamentos de TI, como servicios a través de Internet. Bien. ¿Qué tipos de servicios se dan en el cloud computing? ¿Vale? Se han mencionado algunos anteriormente, pero para que, bajo el punto de vista de nuestros clientes y lo que venían a decir, quedaran aquí reflejados, son tres. Es el software as a service, es decir, que una aplicación sea entregada como un servicio. Es la plataforma as a service, es decir, que yo pueda desplegar aplicativos en una plataforma, pero en modo servicio. Y es la infrastructure as a service, que es el tercer caso, que es que yo pueda tener ciertas componentes, como por ejemplo el almacenamiento, como por ejemplo los backups o una propia base de datos, lo pueda disponer como infraestructura en una determinada cloud. Si lo vemos así, digamos la infraestructura sería, el modelo Infrastructure as a Service es lo que está más pegado a los servidores, Platform as a Service es un siguiente nivel de abstracción y digamos que Software as a Service es el último nivel. Con lo cual, cuando ya un cliente final hace uso de cloud, si estuviera utilizando cloud en el modo Infrastructure as a Service, tiene mucho que hacer. Es decir, simplemente está utilizando una infraestructura de almacenamiento, pero toda la aplicación y el despliegue de la misma que hay por encima se lo tiene que desarrollar él. Por contra, cuando estamos haciendo uso en un software as a service, cuando ya estamos con una aplicación final, tipo Salesforce o Oracle On Demand, lo que tiene que hacer el cliente es mucho menor. Tiene que hacer a lo mejor ciertas modificaciones, una customización de lo que tiene la aplicación para darle el servicio correspondiente. Lo han comentado los ponentes anteriormente, cuáles son los pros y contras que están encontrando las organizaciones en el cloud computing. Esto es de IDC, del año 2008, de octubre del 2008, es de hace un año. Como beneficios, claramente, está la agilidad, es decir, el propio departamento de informática va a ser muy ágil a la hora de cómo administra esos recursos y tiene un coste muy bajo, como habéis visto antes, pues no tenemos que hacer unos desembolsos grandes en servidores, en software, etcétera, porque lo que hago es ir pagando por el uso. Los retos y problemas, la seguridad, ¿vale? La gente duda todavía que el cloud computing sea seguro, los niveles de calidad de servicio, y por último, un tema que no hemos comentado en ninguna de las ponencias anteriores, que yo creo que es importante, es, vale, yo voy a estar sacando una determinada aplicación fuera a mi cloud, pero yo voy a seguir teniendo aplicaciones que están funcionando dentro de mi infraestructura, mi CPD actual. ¿Cómo voy a ser capaz de integrar esos dos mundos? ¿Cómo voy a ser capaz de que mi ERP, que a lo mejor voy a seguir teniendo in-house en mis propios sistemas, sea capaz de hablar con mi CRM que está en la nube? ¿Cómo van a hablar esos sistemas? ¿Cómo voy a conocer yo los datos del cliente de una y otra aplicación? Van a tener que ser capaces de integrar. La percepción que existe a día de hoy es que eso todavía no es sencillo. Para mí esta es la foto más importante de mi presentación. Y es un poco donde está la clave del posicionamiento de Oracle. Imaginaros vosotros en vuestra administración pública o una empresa cualquiera, al final un departamento de informática lo que tiene es un conjunto de servicios que ofrecer pues, a las diferentes consejerías, a los diferentes departamentos, en una empresa pues a las diferentes líneas de negocio. ¿Vale? Es el conjunto de servicios podrían estar al final divididos en esta pirámide en tres capas. Lo que yo llamo servicios no core, es decir, son servicios que se necesitan dentro de la organización, pero que realmente no son centrales para la misma. Por ejemplo, el correo. El correo es necesario en cualquier organización, pero no es central de esa organización. Entonces, aquí nuestra visión es que ese tipo de servicios, así como por ejemplo también en las herramientas de Fimática, sí que van a ser muy fácilmente extraídos a servicios de nubes. Nubes públicas, nubes que son ofrecidas por un tercero con unos niveles de SLA que me van a garantizar que este servicio lo estoy utilizando adecuadamente. Eso sí lo voy a sacar muy fácilmente. ¿Vale? Habría un siguiente nivel de servicios que yo como departamento de informática tengo que dar a mi organización. Ya son servicios que llamamos fundamentales, pero que no son los claves de mi negocio. ¿Qué tipo de servicios hablo como servicios fundamentales? Aquellos sin los cuales mi organización no funciona, pero que no distinguen el que yo haga uso de servicio a mi organización de otra. Si quiero compararme con mi competencia, pues los dos vamos a tener un ERP, los dos vamos a tener un CRM, pero son piezas realmente claves. En ese punto, lo que se va a dar es que habrá organizaciones que decidirán que esos servicios fundamentales pueden estar fuera, pero habrá otros servicios fundamentales que no querrán sacarlos fuera y que los querrán seguir manteniendo en redes privadas. Y ahí es donde entra el private cloud que vemos arriba. Son nubes, pero organizadas dentro de la propia infraestructura de la organización. Utilizando sus servidores virtualizados, sus servidores en grid, van a estar ahí siendo utilizados. Y luego habrá un tercer nivel de servicios, que son lo que yo llamo servicios core, que ahí las organizaciones nunca los van a sacar a un cloud público. Hace dos semanas estaba en un evento de los nuevos centros de proceso de datos y estaba una empresa española, Codere. Codere es una empresa, compró, inicialmente hizo el Bingo Canoe, es una de las empresas en el ámbito de casinos más importantes, no solamente en España, sino en el mundo. Entonces, esta empresa está ahora mismo montando su propia cloud privada y está haciendo ya uso de servicios en cloud pública. Por ejemplo, todo su correo lo tiene fuera con Google y está utilizándolo en cloud pública. Lo que está haciendo es montarse una red privada, una cloud privada, para todo su ERP y todo su CRM. ¿Vale? Va a utilizar sus infraestructuras actuales, pero bajo una perspectiva de cloud. Y lo que nos decía el director de informática en ese evento es, mira, lo que a mí me distingue de mi negocio, de mi competencia, es cómo estoy gestionando las salas de los casinos, cómo llevo cada uno de los diferentes juegos, de las ruletas, del póker, etcétera. Eso yo nunca lo voy a externalizar. Eso es lo que a mí como organización me diferencia de mi competencia y eso es núcleo mío y no lo voy a sacar fuera. Y además, decía, la propia ley me lo impide. La ley me impide que en mis casinos la información de qué apuestas se están realizando en ese momento y demás la pueda tener fuera en un CPD externo a ese casino. Eso tiene que residir en el propio edificio del casino, la ley lo marca así, yo no lo sabía, pero tiene que residir en el propio edificio del casino toda esa información en el momento que están realizando las apuestas. Con lo cual nos encontramos aquí con un punto que discutiremos también esta tarde, que es el de la legalidad existente. Es decir, no todo lo vamos a poder sacar al cloud público. Habrá limitaciones que nos obliguen a montarlo internamente. Y ahora eso sí, utilicemos el paradigma del cloud para tener unos departamentos de informática mucho más ágiles y con unos costes mucho menores. Como os decía, al final cloud computing público-privado es... tenéis aquí ejemplos de Oracle On Demand, Salesforce.com, Google App Engine, Amazon EC2, que ya hemos comentado antes, donde están disponibles en Internet y las empresas van a poder tener acceso a ellos. Y luego estarían las cloud privadas, que son para usuarios internos, y son esos servicios corporativos que definiríamos como clave que no se quieren externalizar o no se pueden externalizar. En esa encuesta que hicimos, les preguntamos a nuestros clientes, ¿y cuáles son las razones a día de hoy para que a ti te llevaría a seguir teniendo cosas en una cloud privada y no en la cloud pública? El 30% de ellos es mayor control en la seguridad y el seguimiento normativo. Cloud computing sí, pero privado. Un 19% más fácil integración con las inversiones actuales. Un 15% menores costes a largo plazo. Un 14% mejor calidad de servicio. Son razones que hemos comentado con anterioridad. Ante todo esto, ¿cuál es la estrategia que desde Oracle planteamos en cloud computing? Cada vez Oracle posiblemente no es uno de los jugadores en este entorno que haya sido reconocido como de los que estaban al principio. De hecho, en Datamation, sí, la encuesta de las empresas con más visión en cloud computing, nosotros aparecemos en sexto lugar, Oracle, y pues por detrás de Amazon, que es la primera, Google, que es la segunda, IBM, que es la tercera, Microsoft, que es la cuarta, y Salesforce.com, que es la quinta. Curiosamente, de los seis primeros, tres estamos hoy aquí debatiendo sobre cloud computing. Pero cada vez estamos haciéndonos, nuestra presencia es mayor, estamos más presentes en los diferentes foros, y yo creo que hemos llegado a una propuesta muy contundente que tiene un encaje muy relevante con lo que os acabo de contar hace un instante. Que son esas tres vertientes. El software as a service, en platform as a service y en infrastructure as a service. Tenemos una propuesta que cubre cada una de las tres. En el software as a service, más aplicaciones como servicios. Ahora entraremos un poquito de detalle a explicar qué estamos haciendo ahí. En platform as a service es ofrecer nuestra tecnología para que las organizaciones puedan desplegar sus aplicaciones en modo de uso, como hemos dicho, es decir, que puedan ser utilizadas como bajo un paradigma de servicio. Y por último, en infrastructure as a service es que cualquier cliente que tenga tecnología de Oracle pueda hacer un despliegue de la misma tanto en redes públicas como en redes privadas. Vamos a ir viendo un poquito una a una. En el caso de software as a service, desde el año 99, que es el año en que se constituye Salesforce, también Oracle. Es curioso, pero uno de los inversores de Salesforce.com es Larry Ellison, que es nuestro presidente, lo cual es un poco curioso que estemos compitiendo y a la vez sean el mismo accionista el uno y el otro, pero bueno. Ya en el año 99 nosotros sacamos nuestra primera versión de software as a service, que fue Oracle On Demand para CRM, y al final lo que te ofrece es, pues, con diferentes modos de despliegue, en modo hosting, o en modo premise, o en modo totalmente público, desplegar esto. Deciros que es el negocio Oracle On Demand con el crecimiento más rápido de Oracle, lanzado en el 99. Tenemos más de 350 clientes en todo el mundo, más de 250.000 usuarios finales en más de 30 países con niveles de servicio de 24x7 los 365 años, más de 3.000 servidores en el grid que están dando servicio a este Oracle On Demand, y actualmente contamos con más de 2,5 petabytes de almacenamiento, ¿vale? Ya no son megas, pasaron a ser gigas, pasaron a ser teras, ahora ya estamos en los petas, ¿no? Estamos en petabytes de información almacenada, ¿no? Es una de las apuestas claves y, de hecho, cada vez vamos a ir sacando más software que va a ser desplegado bajo esta percepción, bajo este modelo de on-demand. De hecho, tenemos una nueva herramienta de colaboración, de correo, mensajería, mensajería instantánea, calendario, etcétera, que hemos sacado, que es Oracle BeHive, que ahora mismo está disponible para cualquier empresa ser usada en el modo que lo hace Google con su correo, de modo totalmente software as a service. Segunda modalidad, platform as a service. Y es aquí donde creo, sinceramente, que es... Si cloud computing es una innovación, al final las innovaciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser evoluciones o pueden ser disrupciones. ¿Vale? Imaginaos, la imprenta. Cuando en 1516 Gutenberg desarrolla la imprenta, fue una innovación, pero realmente fue disruptiva. Es decir, antes había amanuenses en los monasterios haciendo los libros y a partir de ese momento de un libro se podían sacar miles de copias y no necesitábamos de esos amanuenses. Fue una verdadera disrupción. Bueno, pues yo creo sinceramente que si cloud computing se puede convertir en una disrupción es en este área, en el platform as a service, porque es una manera completamente nueva de que los departamentos de informática gestionen sus activos. ¿Qué es lo que venimos a decir aquí? Bueno, lo ha explicado antes parcialmente César en su introducción de Azure, porque es un poco la misma propuesta. Imaginaros vosotros en un departamento de informática, os llega un determinado departamento y os pide, bueno, necesito esta funcionalidad, necesito este aplicativo. Caben dos alternativas. O ese aplicativo existe en el mercado y lo que hago es lo compro. O como es un aplicativo un tanto peculiar, digo, bueno, pues lo vamos a desarrollar. ¿Vale? Entonces, son las dos alternativas que tengo, solicitar ese software o desarrollar la aplicación. Eso va por una línea. Ahora, voy a necesitar un hardware para que ese aplicativo... Eso es a día de hoy. Voy a necesitar un hardware para que ese aplicativo corra, ¿vale? Entonces, tengo que solicitar ese hardware. Y luego, además, necesito que alguien se encargue de instalar en ese hardware la aplicación que he comprado. Bueno, con lo cual, el periodo habitual que sucede esto, y además en la administración pública, donde entran por en medio pues procesos de contratación complejos, pues podemos estar hablando de semanas a meses. Desde que un departamento solicite una aplicación hasta que puedo tener eso desplegado. Pero es que además esa aplicación va a tener nuevos requerimientos de demanda. Va a ir creciendo su demanda, con lo cual voy a necesitar a lo mejor nuevo hardware o voy a necesitar más servidores de base de datos, etcétera. Con lo cual voy a tener que volver a hacer esa solicitud y me vuelvo a pasar semanas y meses hasta que soy capaz de dar ese servicio. Y acabo además con un hardware absolutamente cerrado, con una aplicación absolutamente cerrada en un servidor o en un conjunto de servidores allí funcionando. Con los problemas de uso que hemos descrito antes, que a lo mejor al 90% están el 10% del tiempo y el 90% del tiempo está al 10% de consumo. ¿Cuál es la aproximación? Bueno, es utilizar la plataforma que exista vía virtualización o vía grid en las organizaciones y ser capaz de aprovisionar esa aplicación que compro o desarrollo directamente en modo autoservicio y además que la escalabilidad sea en modo autoservicio. Preveo que esta aplicación los fines de mes, imaginaros una aplicación de contabilidad, va a tener un pico de volumen, pues yo quiero hacer esa escalabilidad en modo autoservicio. Con lo cual, he acabado en todo mi proceso, que antes me llevaba meses, si no años, en unos tiempos mucho más reducidos. Gracias a la reutilización vía tecnologías de virtualización ya existentes o vía tecnologías de grid ya existentes de toda esa infraestructura que mi departamento de informática posee. Viéndolo un poco en el ciclo de vida, imaginaros lo que tendría que hacer un departamento de informática. ¿Cómo montaría un departamento de informática esta cloud privada? Bueno, lo primero que tendría que hacer sería montar esta infraestructura. ¿En qué consiste esta infraestructura? Pues bajo el punto de vista de Oracle, esa infraestructura consiste, por un lado, en dotarse de los sistemas operativos y de la virtualización necesaria para yo poder desplegar cualquier tipo de sistema, cualquier tipo de aplicación, no importa el fabricante ni la tecnología usada, la base de datos, el servidor de aplicaciones y luego pues ciertas funcionalidades que hemos hablado antes también de orquestación de procesos, de SOA, de portales, etcétera, y mi administración. Y lo que es muy importante es esa capa gris que veis arriba, que es que además, cuando yo monto una infraestructura de Platform as a Service, tengo que tener una interfaz para que sea de autoservicio. Pero además, yo lo que voy a ir dejando es una serie de componentes que son comunes para muchas aplicaciones. Imaginaros, una aplicación, componentes comunes entre varias aplicaciones, el login. Toda aplicación tiene que identificarse el usuario. Bueno, pues ese componente de login a lo mejor lo desarrollo una vez y lo dejo como un componente compartido para ser reutilizado por múltiples aplicaciones. De tal forma que luego cuando llega un departamento y pide una aplicación, lo que tiene que hacer es, en primer lugar, desarrollar esa aplicación, a ser posible, haciendo uso de componentes compartidos y desplegándolo a través de esa interfaz de autoservicio. Con lo cual, los usuarios de la aplicación, una vez que está funcionando, pasarían a hacer uso directamente de esa aplicación desplegada en esa infraestructura. Y por último, habría un conjunto de los usuarios del departamento de informática que se encargarían de dar soporte a esta plataforma. Pero de nuevo, bajo una visión de servicios y de SLAs, en función de cómo está funcionando la infraestructura, yo estaría repercutiendo el coste a mis departamentos que han solicitado el despliegue de la aplicación. En este caso, bueno, tenemos un tercero, un proveedor, que lo que ha hecho ha sido montar toda esta infraestructura con las herramientas de virtualización de Oracle, el servidor de aplicaciones de Oracle WebLogic y la base de datos de Oracle y el grid de Oracle, que se llama Rackspace. De tal forma que si vosotros ahora mismo tenéis una aplicación J2E que funciona sobre servidor de aplicaciones de Oracle, que tiene una base de datos de Oracle, ahora mismo la podríais sacar de vuestros entornos, llevarlo a esta cloud y con las herramientas de autoadministración que os ofrece Rackspace, es uno de los proveedores que han utilizado nuestra infraestructura, podríais estar dando funcionamiento de esa aplicación a vuestros usuarios. ¿Vale? Este es un caso de uso de PaaS, de Platform as a Service, en el cloud. Pero esto mismo que ha hecho Rackspace lo podría hacer un departamento de informática. Es, voy a organizar mi departamento para que con una infraestructura cualquier aplicación pueda ser desplegada. Y tercer caso que os decía de cloud computing es el Infrastructure as a Service. Que en este caso lo que tenemos es la capacidad para desplegar en ciertas cloud públicas tecnología de Oracle. En este caso con Amazon, lo ha comentado también César antes. Somos capaces en la infraestructura de Amazon de desplegar instancias de base de datos, de desplegar capacidades de backups de las bases de datos de Oracle. Podéis tener ahora mismo, por ejemplo, en vuestros sistemas bases de datos de Oracle y os están ocupando un montón la administración y el espacio de los backups de esas bases de datos, pues ahora mismo Amazon os da un servicio para que todo ese backup automáticamente se gestione en Amazon y desde Amazon. ¿Vale? Vosotros como usuarios le indicaríais, configuraríais el sistema para que los backups automáticamente fueran a esta red pública de Amazon. Esta red pública evidentemente tiene los niveles de seguridad para que vuestro backup no pueda ser accedido por nadie otro que más que vosotros como organización. Yo aquí lo que quería enseñaros es simplemente la evolución de Amazon en cuanto a su consumo de ancho de banda. Veis que Amazon, como decía antes, es bastante exitoso. En el 2001 fue creciendo hasta el 2008, la línea azul. Bueno, pues cuando introdujo Amazon estos servicios, que fue en el 2006, fijaros el pico exponencial que ha tenido. Es decir, realmente el cloud computing está empezando a ser una necesidad que se han dado cuenta las organizaciones que va a ahorrarles mucho dinero y va a simplificar mucho la gestión. Por cerrar mi presentación con la última slide, yo diría que el cloud computing no es que sea un tema caliente, está que arde. Es decir, hoy en día todo proveedor, todo vendedor en el área de tecnología está hablando de cloud computing porque es un tema que realmente le vemos una importancia vital. Creemos además que es un mensaje clave para los CEOs y niveles C en la situación económica actual en la que estamos. Es decir, esto implica automáticamente una reducción de costes. Esto además da una agilidad al negocio que es vital y además te permite focalizarte en lo que es central para tu organización y no en lo que es accesorio. Sinceramente nos vemos como un líder en cloud computing con una propuesta de valor completa tanto para clouds públicas como clouds privadas y lo que os decía antes, para nosotros las clouds privadas son claves ya que se apoyan en todo lo que ha sido el grid computing como evolución de lo que ha venido sucediendo en años anteriores y además necesitan de oferta de producto que ya está a día de hoy disponible. ¿Vale? ¿Es tecnología el cloud computing? Pues en definitiva es uso de tecnología. ¿Es tecnología nueva? Pues os voy a poner el ejemplo de una película del año pasado, una película americana que se llama Flash of a Genius. Es el caso de un ingeniero americano que bueno, pues tenía su coche y estaba un poco harto de que cada vez que llovía un poquito ponía el limpiaparabrisas y el limpiaparabrisas iba muy alto, ¿no? Entonces, él desarrolló un nuevo limpiaparabrisas, que es el limpiaparabrisas intermitente. Es decir, cuando pasa un 3 segundos y vuelve a pasar una pasada. En vez de estar así constantemente, pasa, para. ¿Vale? Ese fue su nuevo producto. Lo patentó, se lo contó a la Ford y la Ford le dijo, no nos interesa. Y al año la Ford sacó ese limpiaparabrisas intermitente en sus modelos. ¿Vale? Utilizando la tecnología que esta persona había desarrollado. Dijo, ¿esto qué es? ¿Que me habéis copiado? No, nos hemos copiado, esto estaba realmente ya disponible, los productos, las resistencias que tú estás utilizando ya estaban ahí, los cables que estás utilizando ya estaban ahí, esto no es realmente algo nuevo. Bueno, se pasó demandando 30 años a la Ford, al final hubo un juicio, le dieron la razón, le pagaron una millonada, cerca de 18 millones de euros. Estoy hablando de que esto es del año 68, cuando él inventa esta patente, y hablo de que salió el juicio en el 90 aproximadamente. Y le pagaron 18 millones de euros del año 90, que no está nada mal, y a los 2 años Chrysler le tuvo que volver a pagar, porque también hizo lo mismo Chrysler, y fueron cerca de 40 millones lo que tuvo que pagar. Yo creo que estamos en el mismo ejemplo, es decir, Es una evolución de la tecnología que existía anteriormente, pero que realmente es disruptiva por lo que va a impactar a los departamentos de informática. Es decir, esto es una nueva forma de hacer las cosas que realmente va a ser disruptivo. Es decir, no va a tener nada que ver cómo organizábamos nuestros departamentos de informática hasta ahora y a partir de ahora. ¿Vale? Eso es lo que quiero decir.
Bueno, muchas gracias a Raúl. He de decir que la película es muy buena, si no la han visto. Y también he de decir que en esa película uno de los papeles claves es el del abogado, del ingeniero, que es quien verdaderamente pone y deposita la confianza. La verdad es que es un caso real y es un caso muy interesante. Es una tragedia la película, se le destroza a la familia porque lo llegan a considerar un loco, ¿no?, por pretender luchar contra la Ford, ¿no? Bueno, muchas gracias por la muy didáctica también presentación y vamos a culminar con Esaú Alonso, representante de la empresa Salesforce. Y una de las cosas que leía, y por eso me gustaba mucho que estuviera aquí presente Salesforce, es que una de las dudas que se planteaban al comienzo con el negocio del cloud computing es el hecho de que qué es lo que ocurría con los pobres fabricantes de software que se iban a encontrar frente a estos gigantes proveedores de servicios en nubes con enormes capacidades de negociación. Bueno, Salesforce yo creo que es un ejemplo de desarrollo en los últimos años y de una posición de liderazgo mundial frente a lo que eran grandes compañías, ¿no? A este respecto, pues como decía, nos va a contar un poco su experiencia Esaú Alonso, quien es ingeniero en informática, es Executive MBA por el Instituto de Empresas. Y además ha trabajado en las dos vertientes, ¿no? Como técnico, administrador durante muchos años de bases de datos, y ahora en los últimos años como responsable comercial de diversos sectores públicos, tanto en España como en Portugal, corrígeme si me equivoco, en Salesforce, ¿no? Ha trabajado antes, si no me falla la memoria, en Oracle, o sea que está aquí frente. Pero veo que hay muchas conexiones, porque yo el dato del presidente de Oracle no lo sabe. Por eso es presidente de Oracle, porque debe tener visión. Y pasta.
Sobre todo pasta, ¿no?
Si tiene algún puesto libre en el departamento jurídico.
Pásame la tarjeta.
No. Bueno, voy a dejarme de broma. Muchas gracias también a Esaú por estar aquí. Yo creo que con esto vamos a tener la oportunidad de culminar con la referencia a una empresa también de primer nivel en la materia. Y sin más, adelante.
Bueno, muchas gracias y bienvenidos al Cloud Computing, aunque después de las presentaciones de esta mañana y de mis colegas ya va a ser difícil ser original. Me voy a centrar bastante en ver cómo Salesforce entiende el Cloud Computing. Salesforce es una compañía que se fundó en el 99 y ha estado orientada desde el principio al Cloud Computing. Es una compañía que solamente ofrece aplicaciones y plataformas en modo cloud computing y solamente hacemos eso. O sea, no tenemos ningún tipo de software, no vendemos plataformas en modo tradicional ni ningún tipo de tecnología que tenga que ver con los TPDs, ¿no? Es una compañía que está única y exclusivamente enfocada al cloud computing. Al principio voy a pasar las slides un poco más rápidas porque habla, que fue lo que se expuso en las primeras presentaciones, de cómo ha habido una evolución desde los mainframes de los años 60-70, pasando por los clientes-servidor. Una de las problemáticas que ha habido en el cliente-servidor desde el punto de vista de Salesforce, añadiendo la presentación tuya también de esta mañana, justo ha sido la problemática que había de las integraciones también, sobre todo en los entornos distribuidos. Bueno, el cliente-servidor ha estado muy orientado más a clientes que estaban con CPDs más centrados, y en el momento que había alguna dispersión geográfica, esa integración o esa capacidad de poder integrar entornos distribuidos ha sido lo que ha ido ayudando también a que las aplicaciones hayan ido migrando a la nube. Aplicaciones en la nube, aplicaciones en el formato de cloud computing, en donde estamos, bueno, pues con Google, con Cisco, Citrix, el modelo de Salesforce, tanto en lo que son aplicaciones principalmente de CRM, ¿vale? Aunque hay otra serie de aplicaciones que está ofreciendo Salesforce, ¿vale? unas 850 aplicaciones que forman parte de lo que nosotros llamamos el App Exchange, que son aplicaciones que se han ido construyendo, luego lo veremos un poquito más tarde, se han ido construyendo en torno a las capacidades, a las aplicaciones de CRM, y ha sido justamente esas aplicaciones las que han facilitado el uso de los entornos distribuidos. Ha habido muchísimos clientes, sobre todo los más grandes, que han ido yéndose a esas aplicaciones precisamente por la facilidad, ya no tanto de integración, que también es cierto, sino también de la capacidad de resolver la problemática de los entornos distribuidos. Aparte de las aplicaciones CRM que están construidas sobre una plataforma on demand, es una plataforma que está ofreciendo servicios on demand en el modelo de cloud computing, Salesforce hace poco más de 2 años también puso esa plataforma al servicio de los clientes. Es lo que mis colegas han estado denominando Platform as a Service, que también es la conceptología general que también tiene Salesforce, que es esa plataforma sirve para que también se puedan construir aplicaciones on demand. El modelo tradicional de que tengo mis servidores en mis CPDs, tengo mi software tradicional, que también tengo mis entornos de desarrollo, pues con esta plataforma se pueden crear aplicaciones de cualquier tipo, desde aplicaciones de gestión de cobros, portales, aplicaciones de recursos humanos, aplicaciones que también pueden ser más departamentales, ponerlas en una plataforma on demand, que también van a ser, y obtener todas las ventajas que está ofreciendo el cloud computing. ¿Cuál es el modelo de Salesforce? Bueno, pues nosotros tenemos más de 60.000 clientes ya en el mundo que están utilizando todos la misma versión de software dentro de una infraestructura común. Esa infraestructura que es escalable, es elástica. A medida que se van incrementando el número de clientes, se va escalando de forma adecuada para que haya un rendimiento ya que está testado, está medido. Luego veremos algunas métricas en ese sentido. Y una de las grandes ventajas es que estamos utilizando esa base compartida en la cual vamos introduciendo todos y cada uno de los clientes, ya sean grandes, sean medianos o sean pequeños. Esas economías de escala hacen que Salesforce pueda ofrecer también unos precios más reducidos en el sentido de la suscripción mensual o trimestral o anual que se están aplicando a los clientes. El modelo de Salesforce es de pago por uso, es una suscripción en función al número de usuarios que van accediendo a las herramientas. Bien a las herramientas que se están ofreciendo por defecto, están montadas sobre la plataforma, que son herramientas en el entorno de CRM, o bien los usuarios que están accediendo a través de las aplicaciones construidas sobre la plataforma. Entonces, ese modelo lo que hace es que tenga unos limitados gastos de operación respecto a que el cliente no tiene que adquirir ningún tipo de infraestructura, no tiene que adquirir ningún tipo de software, no tiene que adquirir absolutamente nada en ese sentido. Inicialmente, para poner un proyecto de CRM, un proyecto de plataforma, lo que hay son los costes de suscripción más los costes de implementación. En los costes de implementación, respecto a lo que es el software tradicional, siempre hay pues la adquisición de las propias licencias del software, ¿vale? Que ya es un activo, ya es una inversión que hay que realizar. Hay que realizar la adquisición, si se tiene el hardware, seguramente habrá que preparar algún hardware específico para ese software. Hay que adecuar esas infraestructuras al dimensionamiento que se espera o a la capacidad que se espera de absorción de esas aplicaciones. Hay que adquirir el soporte, ese soporte que año a año las compañías de software tradicional van imputando a los clientes en función a, pues hay que crear nuevas versiones, hay que hacer actualizaciones que generalmente también implican nuevos gastos en lo que es implementación también de la parte de consultoría. Entonces, todo ese tipo de gastos y de costes ocultos o no claros al principio de la implementación de las aplicaciones es la ventaja que está ofreciendo el cloud computing. Cloud computing en general, ¿vale? Ya no hablemos tanto de Salesforce, sino en general los costes iniciales son bastante menores porque las implementaciones son bastante más ágiles y bastante más efectivas desde el principio. En el caso de Salesforce, en clientes que pueden ser medios, incluso grandes, estamos hablando de clientes Vocento, Sanitas, clientes que puedan ya estar en unas dimensiones interesantes, estamos hablando de proyectos que pueden estar en 2 meses o 3 meses puestos en producción. O sea, eso es algo bastante significativo, es algo que el mercado está viendo como una ventaja bastante, bastante interesante. Aparte que las actualizaciones que tiene Salesforce son automáticas. O sea, Salesforce saca unas 3 o 4 versiones anuales y estas versiones se hacen de forma automática. O sea, el usuario cuando entra a través de un navegador tiene la aplicación de CRM, una aplicación de gestión de ventas, una aplicación de gestión de marketing, de una aplicación de atención a clientes, de atención a usuarios. Te puedes encontrar que está la versión 9 y al día siguiente te han puesto la versión 10. Bueno, en ese sentido lo que se hacen es que todos esos clientes que han ido utilizando la aplicación de Salesforce han ido necesitando de nuevas cosas, de nuevas mejoras que se incluyen a través de estas actualizaciones y que pueden ser luego utilizadas o no por los propios clientes. Es una compañía que, al contrario que las compañías de software tradicional, han crecido de la pequeña empresa hacia la gran cuenta, hacia la gran empresa. Es una compañía que al principio de los años de 2000, 2001, 2002, ya lo veremos quizá mejor en la siguiente slide, ha estado muy orientada a la pyme, a la pequeña empresa, lo que quiere decir que bueno, pues la pequeña empresa es el mercado más natural de un modelo on demand, en el cual tienen bastante más dificultades a la hora de adquirir plataformas, de adquirir hardware, de tener un propio CPD, de administrar y mantener ese CPD. Entonces, bueno, pues ahí es donde es el mercado más natural para las plataformas on demand. Sin embargo, a partir del 2004-2005, bueno, Salesforce empezó a multiplicar su fuerza comercial y estuvo detectando una necesidad importante en la gran empresa. Y entonces, bueno, ahí es donde realmente Salesforce ha explotado como compañía, ¿no? Respecto a qué puede ofrecer Salesforce a los clientes, en tema de una de las cuestiones que tú comentabas, Jorge, de la confianza que pueda dar el modelo de cloud computing. Nosotros, aquí en España y bueno, los países más latinos que suelen ser más... Nosotros es un modelo de alquiler. O sea, al final, si tienes las plataformas, si tienes las aplicaciones construidas en un modelo de cloud computing, es un modelo de alquiler, ¿vale? Que suele ser más visto en las zonas del norte europeo, en Estados Unidos, en Japón. Tenemos una barbaridad de clientes, una barbaridad de usuarios. Entonces, a través de las referencias de clientes, sobre todo aquí en España, en estos últimos 3 años, vamos entrando en clientes muy, muy, muy tradicionales, con unas tecnologías de la información muy sólidas y muy, muy conservadoras, en el sentido de cómo voy a llevar yo mis datos a la nube, a un CPD en Estados Unidos, ¿no? Hablamos de Telefónica, hablamos de Repsol, hablamos del Corte Inglés. En el momento que tú comentas a estas compañías que determinados clientes ya están en la cloud y que han pasado 1 año y que han pasado 2 y que ya son más de 500 clientes en España y que ese tipo de relaciones a la hora de que yo puedo llamar al director, al CEO de una compañía, puedo hablar con él, es muy típico y muy habitual en este país esa confianza y se da a través de los casos reales que estamos poniendo encima de la mesa. A nivel internacional, por ejemplo, ahí tienes Japan Post, es el correo japonés, es el cliente más importante de Salesforce, tiene 65.000 usuarios, es un gran cliente de Salesforce y hay compañeros de todos los tipos. Symantec es una compañía que se dedica a temas de seguridad informática y es un honor tener a Symantec como uno de nuestros grandes clientes, porque bueno, sabéis que se dedica a temas de seguridad y temas de, oye, ¿qué pasa con el hacking? ¿Qué pasa con el acceso de los hackers a esto de Internet? Bueno, pues nos ofrece bastante garantías tener a estos señores de clientes nuestros. Aparte de lo que podemos contar de Salesforce, desde nuestro punto de vista, desde mirarnos a nosotros mismamente el ombligo, estamos preguntando a los analistas independientes qué están opinando de Salesforce. Entonces, en ese sentido, hemos puesto los cuadrantes de Gartner, en el cual nosotros tenemos en la parte de CRM, está lo que es la parte del Sales Cloud, que es tener toda la parte de gestión comercial y gestión de marketing en la red. Y luego tenemos todo lo que es la parte de atención a clientes o el Service Cloud, que son las dos principales aplicaciones que estamos ofreciendo, que están montadas sobre nuestra plataforma on demand. Ahí aparecemos bastante bien posicionados y bueno, el reconocimiento y el prestigio ahora mismo de la marca y los productos de Salesforce está siendo altamente reconocido por los analistas independientes. Aparte de eso, también preguntamos a los clientes qué están opinando de Salesforce. Entonces, bueno, pues el 95% de los clientes encuestados están recomendándolo. Salesforce, la ventaja que tiene es que es tremendamente intuitivo, tremendamente fácil de usar. Las herramientas que además están enfocadas más en torno a CRM, en torno de aplicaciones que puedan llevar algún tipo de gestión comercial o gestión de tener que introducir datos de cuál es tu actividad, de cuál va a ser la gestión que te hagan tus directores, que te van a ver lo que haces, cuál es tu... qué estás haciendo en el día a día, qué visitas has hecho en el caso de la gestión comercial, cómo estás atendiendo a los clientes en la parte de la gestión de atención a usuarios. Si no lo pones fácil, no lo pones intuitivo a los usuarios, muchos de los grandes fracasos que ha habido en el sector en los últimos años ha sido precisamente ese. Primero, el tiempo en el cual el software tradicional ha llevado para implementar soluciones de CRM, sobre todo en los grandes clientes, en las grandes cuentas. Y segundo, luego, el hecho de que no han sido herramientas lo suficientemente fáciles de gestionar, fáciles de usar, ¿vale? La usabilidad de las herramientas no ha sido quizá las más adecuadas. Y esta es la oferta de producto de Salesforce. O sea, Salesforce, dentro de lo que es el paradigma del cloud computing, tiene una infraestructura, que es la que nosotros tenemos, ahora comentaremos cada una de ellas, en la cual está montada la plataforma, que es donde lo que nosotros llamamos force.com, y sobre esa plataforma es la que están construidas las aplicaciones que estamos ofreciendo al mercado. En este caso, la infraestructura on demand lo que tiene es una seguridad en tiempo real, Y ahí voy a la segunda pregunta de cómo podéis demostrar que si yo soy un cliente puedo confiar en Salesforce. ¿No? Nosotros además tenemos datos contrastables de que bueno, la mayor inversión en I+D que se hace en Salesforce se hace en seguridad. Nosotros solo hacemos esto. O sea, no hacemos otra cosa. Si nosotros tenemos algún tipo de fracaso o algún tipo de caídas o una falta de rendimiento, esta compañía ya no estaría viva, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una probada seguridad, que además se puede testar a través de una web, que luego veremos que es el trust.com, en el cual tú puedes ver cuáles son tus nodos. O sea, no es un CPD que está ahí, es una caja negra a la cual no puedes acceder. Tú tienes una web a la cual tú puedes ver cómo está yendo el rendimiento de tu CPD, si hay algo caído o no hay algo caído. Tienes un equipo de soporte al cual puedes llamar para ver cómo está el estado de tus CPD, de tus nodos donde están albergados tus datos. Puedes capturar datos o quieres algún backup, se pueden hacer backup de tus datos para hacer algún tipo de copia. Es como tenerlo abajo en el piso de abajo donde tienes tu CPD o lo tienes en el edificio al lado, pero simplemente lo tienes en un modelo en cloud donde tienes un equipo de profesionales que están absolutamente dedicados a esto y que se dedican a ello. Muchas veces decimos de qué gente accede o qué tipo de personal accede a mis datos. Yo he visto, además, en mi primera etapa como profesional estuve administrando bases de datos muy en Oracle, y bueno, tengo bastante algún libro por ahí escrito y demás de Oracle, y yo he visto en compañías como la Telefónica, el Ministerio de Justicia, por entrar en un tema de administración pública, cómo había infinidad de consultoras que accedían a los datos porque hay una caída de una base de datos, porque hay una optimización de índices, porque hay una optimización de tablas, porque hay una migración, porque hay una migración de versión. Y lo mismo te puedes encontrar de las grandes, un Accenture, que puede estar llevando gente que hace 2 meses no estaba en la compañía o que dentro de 2 meses se va a ir. ¿Hasta qué punto es más seguro eso que no tener a profesionales que están tratando tus datos y que están totalmente controlados el acceso que están teniendo a tus datos? Eso es una pregunta que yo también lanzaría a la audiencia, porque muchas veces no sabemos hasta qué punto es más seguro una cosa o la otra. Yo he visto cómo estaba administrando bases de datos y me han preguntado que si podía mirar cuál era la nómina de una Meta 4, ¿no? Bueno, contigo, ¿cómo estás preguntando eso, no? ¿Hasta qué punto no es más seguro un modelo de cloud que un modelo de mantenimiento en el CPD abajo, aunque lo tengas ahí y tengas tus servidores ahí, ¿no? Esta es bastante parecida a una slide. El uso que se está haciendo de los modelos de las infraestructuras del cloud computing son cada vez más. Está claro que el cloud computing ya no es una tendencia, es una realidad más que clara. Salesforce, además, tiene dos modelos de acceso. Tiene un acceso puro, en el cual los usuarios entran a las herramientas de CRM, pero luego también tiene un acceso a través de las APIs, ¿vale? Porque nosotros en las compañías, la mayoría de las compañías grandes, por no decir casi todas, tienen sus back office, tienen su SAP en el ERP, o tienen su ERP correspondiente, o tienen sus bases de datos de clientes, o tienen sus desarrollos a medida, con los cuales Salesforce se tiene que integrar. Nosotros nos integramos con todo ese back office, vía web services o vía las integraciones con los APIs, y todas esas peticiones que hay a través de otras herramientas, a través de Salesforce, hacia Salesforce, cada vez son mayores. O sea, el número de transacciones que se hacen son cada vez mayores. Sin embargo, el rendimiento está ya bastante optimizado. En ese sentido, se tiene claro también que el rendimiento no está siendo penalizado a pesar del número de clientes y del número de usuarios que van accediendo mes a mes. El crecimiento en Salesforce está siendo del orden de 1.000, 2.000 clientes trimestrales, o sea que la verdad que es una verdadera pasada. Esto es lo que os comentaba de las actualizaciones automáticas. En el coste que se paga por usuario por acceso a las herramientas de a las aplicaciones de Salesforce están incluidas las actualizaciones. O sea, automáticamente se van, aparte del soporte que tú puedas tener para cualquier tipo de problemática, que ya no suele haber ninguna, ¿vale? Porque son 60.000 clientes con los más de 2 millones de suscriptores utilizando el mismo software. Imaginaos, ese software, esa misma versión está más que testada. O sea, va a ser muy difícil encontrar un bug, que haya que aplicar un parche porque el software tradicional ha tenido que desarrollar un software para AIX, un software para HP, un software para IBM, un software para otro sistema operativo, con sus distintas versiones del sistema operativo. Entonces, los entornos de desarrollo del software tradicional tienen bastante más inversiones y bastante más problemática que por ejemplo un modelo on demand, en el cual pues esa versión está más que testada porque está siendo utilizada por todos y cada uno de los suscriptores. Esto es lo que os comentaba de la integración en tiempo real. Tenemos conectores nativos para las principales tecnologías de backoffice, principalmente con Oracle, con SAP, con todas las bases de datos que puedan tener los clientes, con los ERPs, es muy típico la conectividad con los ERPs. Y ahí veis que hay más de 100 millones de APIs llamadas al día a lo que son las infraestructuras de Salesforce. Con lo cual, bueno, pues ese tipo de datos son importantes para verificar también un tema que es la fiabilidad del sistema. Salesforce tiene 3 centros de datos en producción. Se está hablando que en el 2010 vendrá uno para Europa. Ahora mismo tenemos CPDs en Estados Unidos y tenemos otros en Singapur, que están absolutamente replicados. Volviendo otra vez al ejemplo de las empresas, son pocas las empresas que tienen un business continuous adecuado a la hora de poder que un CPD se cae, si pasa lo del Windsor, dónde se van los datos de los backups, y oye, se ha recuperado todo. Hubo bastantes empresas que no supieron o no pudieron recuperar los datos de esos CPDs, a pesar de que podían tener un business continuous o una replicación de datos, y a nivel de almacenamiento, a nivel de base de datos, pues no hubo esa capacidad de poder recuperar ciertos datos. Pero bueno, pues esta es otra de las cosas en las cuales el modelo de Salesforce es bastante más fiable y bastante más seguro, porque además, de hecho, estamos haciendo continuos movimientos a la hora de las actualizaciones entre CPD y CPD, que además son absolutamente transparentes para los usuarios. Y esta es la web que os decía, es trust.salesforce.com. Aquí es donde los clientes pueden acceder para ver cuál es el estado de su entorno, si hay algún problema. Ahí aparece en verde, ahí aparece en rojo, ahí es donde, bueno, pues aparecen un poco las vergüenzas de Salesforce en el caso de que haya alguna destacable, ¿vale? A pesar de que nuestra disponibilidad está por encima del 99,9%, pero bueno, algunas veces te puedes encontrar con que hay algún nodo que no vaya lo suficientemente rápido. Respecto a la plataforma, Salesforce lo que ofrece es una plataforma en la cual se pueden construir aplicaciones. Se pueden hacer despliegues de cualquier tipo de aplicación, que puedan estar desde una aplicación que tengo en un formato tradicional que la quiero migrar al modelo en cloud computing, o bien una aplicación nueva que a lo mejor de forma departamental o de forma quizá menos estratégica, ¿vale? Porque ahora mismo las plataformas son bastante atípicas, el modelo on demand son bastante atípicas dentro de los entornos en los que nos estamos moviendo. Lo que se está haciendo es introducir portales, introducir aplicaciones muy muy específicas de departamentos que tienen una necesidad de puesta en producción muy ágil, ¿vale? Muchas veces lo que son las áreas de negocio, necesitan poner algo en producción de forma muy rápida, y luego toda la burocracia que hay dentro de las compañías de aprobaciones, de ahora cuento con IT, IT no tengo el presupuesto, es que las máquinas de desarrollo siempre están hasta arriba y nunca dan para más, las bases de datos están siempre, no están ni administradas. Entonces, bueno, en ese sentido, pues es una salida bastante óptima a la hora de poder construir aplicaciones en la plataforma. Y luego, dentro de lo que son las aplicaciones de mercado que Salesforce está ofreciendo es lo que es el Sales Cloud, el Service Cloud, que son aplicaciones que están construidas sobre esa plataforma y que ya no son directamente desarrollables en el mundo de lo que es la propia aplicación. Es una aplicación que se está ofreciendo al mercado y que es, en el caso del Sales Cloud, de gestión comercial y de gestión de marketing. Esta herramienta que Salesforce ofrece está para la gestión de cuentas, gestión de contactos, gestión de oportunidades. Está muy enfocada a lo que son los departamentos de marketing y departamentos comerciales que quieren hacer pues una optimización de cuáles son las visitas que se hacen a los comerciales, de los comerciales en la calle, cuáles son las oportunidades que hay, hacer, sobre todo hay una analítica bastante importante que viene muy bien para toda la parte de dirección, a la hora de poder ver cuál está siendo el crecimiento en ventas, cuál está siendo el rendimiento que se está obteniendo de la fuerza comercial, etcétera, etcétera. Lo que están diciendo nuestros clientes en una encuesta que hicimos a finales del año pasado es que, sobre todo la que aparece en el medio, es que hay un incremento de la productividad en ventas en un 33%. junto con todo lo que se está comentando de facilidad de uso, de que no hay clientes que se estén dando de baja de Salesforce, sino que simplemente lo que hacen es incluir más y más y más usuarios, precisamente va en base a que se está viendo el porqué de las herramientas. Cuando se adquiere una herramienta es por un porqué, es porque quiero incrementar mis ventas, o quiero incrementar mi atención a clientes, o quiero hacer un cambio en mi estrategia de sistemas. Siempre hay un porqué, ¿no? Pues en el caso de la gestión de ventas y gestión de marketing, es yo, de todos los candidatos a la hora de hacer una campaña de marketing, esa campaña de marketing la quiero hacer efectiva, la quiero convertir en candidatos que luego puedan comprarme, ¿no? En el caso concreto de Sales Cloud. Y esto, otro de los parámetros es que hay un 34% de incremento en ventas. Ahí es donde realmente se ve lo positivo de una herramienta de gestión comercial. Y dentro del Service Cloud es la otra parte del CRM, hemos visto gestión comercial y gestión de marketing, está el Service Cloud, que es atención a clientes. Los históricos call centers, no históricos, sino históricos, y actuales call centers que han estado en donde las compañías han invertido en muchísimo, muchísimo desarrollo a medida, en unas plataformas monstruosas, se están quedando bastante obsoletos. Nosotros estamos viendo desde Salesforce una inquietud tremenda en la parte de cloud computing hacia la atención a usuarios. ¿Por qué? Porque hay muchísimas discusiones en las redes sociales. O sea, vemos cómo vamos a una compañía de telecomunicaciones y nos dice que a sus servicios móviles se les está poniendo verde en las redes sociales. Pero también están poniendo verde a la competencia, con lo cual quieren captar a aquellos usuarios que están en Twitter o que están en Facebook o que están en cualquier red social que están hablando mal de Vodafone. Entonces a Telefónica le interesa porque puede ser un potencial cliente para traerlo a Telefónica si está hablando mal de Vodafone y viceversa. Ese uso de que se está haciendo de las redes sociales está siendo vital y cada día es más importante a la hora de la atención a los clientes. Todas las empresas están haciendo muchísimo enfoque en el tema de redes sociales. Y ahí es donde también, desde nuestra perspectiva de lo que es la parte del Service Cloud o la atención a clientes en el Cloud Computing, es el propio call center de atención a usuarios hecha desde la red, ¿vale? Con una plataforma que está ya construida y que además es absolutamente integrable con cada una de los back office que tienen las compañías. Y además, desde un punto de vista totalmente abierto, y dando además voz a los propios clientes. Por ejemplo, ahí hay un módulo que es el módulo Ideas, que bueno, Obama que lo utilizó en su campaña, pues para quería solventar las 100 cuestiones más interesantes o más solicitadas por los ciudadanos. Bueno, pues utiliza nuestro módulo de Ideas en ese sentido a la hora de poder captar información de qué les interesaba a los ciudadanos americanos. O sea, Dell, por ejemplo, está poniendo ese servicio. Aparte, ¿cómo está siendo el servicio que Dell está ofreciendo a los clientes? Pues los clientes hablan, los clientes votan y dicen que bueno, que por qué no hay una versión de tal sistema operativo con la máquina de la plataforma de Dell, y eso se empieza a votar y se empieza a hacer una realidad. Y a lo mejor Dell puede modificar los productos que tiene en función a lo que le están indicando sus clientes. Lo que es la parte de Knowledge Management es la parte, además, es un módulo específico para poder optimizar la resolución de casos y la resolución de incidencias. Es una base de datos de conocimiento, ¿vale? Que se está adecuando. Es una compañía que adquirió Salesforce hace un año, de un software tradicional, y que se está incluyendo en la parte de cloud computing como una forma de poder acelerar el tiempo en el cual los agentes están solventando las incidencias de sus clientes. Y está dentro de la misma encuesta, pues estamos hablando de que lo que es el Service Cloud está incrementando la retención de clientes. En vuestro caso, pues sería se tiene a los ciudadanos mejor atendidos, hay una satisfacción de clientes, una satisfacción de ciudadanos bastante superior. Y quería finalizar, esta es mi última slide, creo que más o menos está por ahí.
Te iba a llamar ya.
Quería finalizar con lo que está diciendo Gartner. Gartner todos los años habla con las compañías y les dice en qué vais a invertir vuestro dinero, o cuáles son vuestros principales problemas o cómo vais a abordar el 2008, 2009, 2010, durante todos los años. Ahí tenéis la del año pasado, que es, bueno, la de este año, y cuál va a ser la del año que viene, ¿no? Entonces, bueno, con lo que tú comentabas, ¿no? Ya no es una tendencia. La principal problemática de las compañías es cloud computing. O sea, no estamos hablando de que es una tendencia, de que es algo que realmente... respecto a si es una tecnología o no es una tecnología, yo creo que es una forma distinta de hacer las cosas. Yo no lo veo como una tecnología, quizá lo veo como una forma distinta de dar el servicio a los clientes, que desde ahora se estaban dando desde los departamentos de IT, que es un modelo, que va a seguir siendo modelo, porque creo que hay cosas muy cores y muy núcleo de las compañías que no van a salir nunca de las compañías, pero es otra forma de hacer las cosas. Y creo que, bueno, que creo que ya es una realidad patente el hecho de que el cloud computing está aquí. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias también, Saúl. He de confesar que me acabas de romper la primera de las conclusiones, porque iba a decir que lo primero que me ha quedado claro es que para todos es una nueva tecnología y terminas la charla diciendo que no, pues está bien. Muchas gracias a las tres. Yo creo que con esto hemos tenido una visión muy detallada de lo que de cuál es la realidad y cuál es también la proyección de negocio. Creo que se ha respondido a alguna de las preguntas que he pretendido plantear al principio. Esta era la primera que señalaba, pero también desde el punto de vista de la seguridad, efectivamente, tal y como habéis ido detallando, hay fuertes inversiones en seguridad, lógicamente, por parte de las empresas que os dedicáis a la prestación de este tipo de servicios, que es una realidad, pero que es una realidad, además, que desborda cualquier previsión. Yo, siendo un profano en la materia, una de las cuestiones que estoy percibiendo, y ya no solo porque lo diga Gartner, es que se sitúa como tendencia en el puesto número uno para el año que viene, pero es que no sé dónde puede estar dentro de 2 años o dónde puede estar dentro de 3 años este negocio, ¿no? Yo quería, en primer lugar, dar la palabra a cualquier persona en el auditorio que pueda tener alguna pregunta al respecto, pero dejo lanzadas dos por mi parte, ¿no? La primera, si existe, desde el punto de vista de la comercialización de este tipo de productos, si existe alguna diferencia en la venta de este tipo de productos para las pequeñas y medianas empresas con respecto a las grandes empresas. Me explico. La mayoría de los informes que yo he visto en 2007-2008 hacían referencia a que, desde luego, esto es una apuesta muy, muy interesante para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas. Y creo que en un país como España, eso tiene un especial atractivo. Si existe alguna diferencia desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de comercial entre unas y otras empresas. Y, en segundo lugar, una referencia a la innovación. He leído en algún sitio, y confieso, no lo digo por ocultar el autor, sino porque, sinceramente, no lo tengo recogido, ¿no? Que es que hay determinados sectores que afirman que el cloud computing puede ser perjudicial para la innovación en tecnología de la información, desde el punto de vista de que los grandes proveedores de servicios estarían interesados en la prestación de una serie de servicios estandarizados a muchos clientes, y que cualquier modificación o innovación, cualquier nueva ola tecnológica, tal y como se ha definido anteriormente, supondría una quiebra tal de una infraestructura que se está construyendo para la prestación de este tipo de servicio que podría ser enormemente perjudicial y, consiguientemente, podría perjudicar a los departamentos de innovación en este tipo de empresas. Son solo dos preguntas, a salvo, por supuesto, de la prioridad a cualquier persona en el auditorio que quisiera preguntar. Podéis responder cualquiera, ¿eh?
Sí. Relativo al modelo de comercialización, en concreto Microsoft va a tener diferentes modelos. El más importante, por ejemplo, en Windows Azure es Pay as you go, o sea, según utilizas más o menos, pues pagas más o menos. Pero también está disponible el acuerdos, pues cuando hay un volumen grande con una gran empresa, una gran organización, el incluirlo pues en tipo suscripciones o tipo dentro de un acuerdo empresarial, etcétera. O sea que no tiene por qué ser solo una única forma.
Voy a contestar la segunda pregunta que has hecho. ¿Es cloud computing perjudicial para la innovación? Yo te preguntaría, ¿son perjudiciales las centrales hidroeléctricas para que tú tengas luz en casa? Es decir, al final, cuando hubo luz disponible, tú tenías que tener tu generador en tu edificio, en tu casa, para poder tener luz. Y hubo un momento en que, bueno, se habilitaron ciertas plantas de generación de energía y se tendieron cables y al final el cable llega a tu casa, un enchufe, tú lo enchufas y tú recibes energía. No tienes el generador en casa. ¿Eso ha sido perjudicial para la innovación, el hecho de que el generador de electricidad esté fuera? Yo creo que no. Es decir, al final la innovación se seguirá dando, estén las infraestructuras en tu casa o en otro sitio. No lo veo como una razón de freno a la innovación.
De hecho, yo estoy completamente de acuerdo, porque de hecho creo que incluso lo puede favorecer. Si lo comparamos con software tradicional, software que tú instalas en servidores, etcétera, incluso el hecho de tener en cloud computing el software lo favorece la innovación, porque tú tienes una transparencia con respecto a lo que hay atrás. Y lo que tú estás viendo al final, o incluso si haces tu propia aplicación y lo pones sobre Windows Azure, por ejemplo, al final estás trabajando contra una serie de interfaces o de plataforma que hay por abajo. Y esa plataforma que hay por abajo, siempre y cuando cumpla esos interfaces, ese contrato con tu aplicación, por abajo puede estar cambiando y puede estar evolucionando, puede estar mejorando su rendimiento, etcétera. En cambio, si tú estás en el mundo de servidores, el stopper es precisamente el que, si no cambias a las versiones nuevas, te estás quedando con una tecnología más antigua, con un rendimiento peor, con unas capacidades que te están frenando. Y vas a poder ir cambiando, digamos, a saltos, ¿no? Entonces, bueno, hay empresas que van cambiando siempre la última versión en sus servidores y van ganando esa innovación, pero una empresa que no esté cambiando las diferentes versiones, pues no. Además, incluso cuando cambias de versiones en servidor, pues es más normal que tengas que hacer incluso migraciones. En cloud computing tiene que cumplir esos contratos y hacia abajo pues tú puedes ir modificándolo y mejorando, ¿no? Otra cosa es que sea ya otro tipo de tecnología revolucionario que no tiene nada que ver, pero ya estaríamos hablando de, no sé, de que vienen aquí fuera de la Tierra. O sea.
Sí, respecto al mundo desde el punto de vista de Salesforce, la primera pregunta está, nosotros nos estamos encontrando que hay diferencias entre lo que es la pequeña y mediana empresa y la gran empresa. ¿Vale? Se nota primero a nivel comercial, se nota que el acceso en una pequeña empresa, puedes hablar con un CEO, con un director comercial, con un consejero delegado de forma bastante más ágil que, por ejemplo, con una gran cuenta. Es obvio que el poder manejar una herramienta comercial, como es un CRM o lo que es una plataforma que puede ser un poquito más estratégico, aunque sea una venta más táctica dentro de una gran cuenta, es bastante más complicada la gestión y la venta de estos productos en la gran cuenta que en la pequeña empresa. Además, hay un segundo punto, que es la pequeña empresa es bastante más natural en ese sentido que la gran cuenta, porque uno de los argumentos que estamos hablando del cloud computing es el hecho de que no hay que invertir en hardware, no hay que invertir en software, no hay que invertir en almacenamiento, cosa que las grandes compañías tienen unos departamentos de IT tan mastodónticos que ya tienen hardware, ya tienen software, ya tienen almacenamiento, ¿no? Entonces, es bastante más natural el uso de la venta de estas herramientas en la pequeña y mediana empresa que no en la gran cuenta. A pesar de que luego en la gran cuenta, ese hardware o software que ya tienes también hay que mantenerlo, también hay que ahí es más el coste que puede haber de mantenimiento, ¿no? Respecto a la segunda, creo que en ningún caso veo el cloud computing como perjudicial para la innovación. Creo que hay muchísimas aplicaciones que no están todavía en cloud computing ni creo que lo vayan a estar, y creo que pues, se puede seguir innovando. O sea, se puede seguir innovando absolutamente. No todo está en cloud computing ni creo que lo vaya a estar.
No voy a ser yo quien os lleve la contraria a los tres, o sea que me creeré lo referido a la innovación, sí.
Sí, muchas gracias. Bueno, sin perjuicio de que toquemos el tema esta tarde, porque habrá una última conferencia dedicada a la interacción entre cloud computing y administración pública. Pero sí que me interesaría mucho que desde el ángulo de la industria pues incidierais un poco en esa idea, ¿no? Es decir, en qué medida este tipo de tecnologías, con qué caveats, es decir, con qué precauciones y con qué riesgos pudieran ser de especial interés para los poderes públicos, para las administraciones públicas, dado que estamos, insisto, en el seno de una administración. Y no sé si incluso pues habéis podido meditar en qué medida la administración gallega pudiera verse beneficiada o pudiera verse afectada también con algún tipo de especialidad o de especificidad. Muchas gracias.
Yo creo... Desde el área de la administración pública es evidente los esfuerzos que ya se están haciendo. Es decir, en la presentación primera de la mañana, cuando hablábamos de los servicios web en la nube, ¿no? Hoy en día las administraciones públicas lo que están haciendo es los servicios a los ciudadanos cada vez ponerlos más y más en la nube, ¿vale? Entonces, de cara hacia afuera, se están convirtiendo en nubes públicas que ofrecen servicios a ciudadanos finales o a otras comunidades o al AGE, a la Administración General del Estado, ¿no? Y, bueno, pues ahí hay esfuerzos en montar infraestructuras que desde el MAP, desde el Ministerio de Administraciones Públicas, se están lanzando y que diferentes comunidades están haciendo. Con lo cual, yo creo que hay una apuesta decidida de la Administración Pública por lo que es el e-government, la Administración Pública Electrónica, y bueno, hay una tendencia imparable. De hecho, bueno, la ley 11.09 de Administración Electrónica, que dice que todo ciudadano tendrá que tener acceso a los servicios que dota la Administración Pública a través de Internet, es un ejemplo más de que se está volcando por ahí. Yo lo que veo en el caso de cómo van a hacer uso dentro esas organizaciones, esas administraciones públicas del cloud, yo mi apuesta, y es un poco la apuesta que vemos desde Oracle, es cada vez van a ser más los departamentos de informática que van a transformar su forma de uso hacia una estrategia de cloud. Es decir, una estrategia en que se utilice por uso, en que se pague por uso las infraestructuras. Veo difícil en los próximos años que la Administración Pública saque sus servicios a nubes públicas, sinceramente. Lo veo difícil por temas legales, por temas políticos, por muchos temas. Sí que veo a la Administración Pública montando nubes públicas para que sean consumidos por otros usuarios, como decía al principio, por ciudadanos, por administraciones públicas, comunidades, ayuntamientos, etcétera, etcétera.
Un poco de... Sí, desde Salesforce nosotros estamos viendo que lo más importante es la atención al ciudadano. Nosotros no vamos a ofrecer a un sector público una herramienta de gestión de ventas, una gestión comercial, no tiene ningún sentido, ¿no? Nuestro argumentario va más ligado a lo que son atención al ciudadano a través de portales que se puedan ir construyendo sobre la propia plataforma, o bien atención al cliente en lo que son call centers que puedan estar en la nube. Esa atención, nosotros por ejemplo tenemos el caso de Muface, estamos atendiendo al mutualista con nuestras herramientas de call center. Porque luego también es importante saber hasta dónde se puede llegar con, sobre todo en el caso de la plataforma, y sobre todo con los datos que se van a albergar. Es claro que Salesforce, al igual que estarán todas las compañías dentro del acuerdo de Safe Harbor, de Puerto Seguro con Estados Unidos, con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en el cual los datos de la Unión Europea pueden estar en Estados Unidos, albergados en CPR de Estados Unidos como si fueran americanos, pero está el caso de que hay una ley de protección de datos en la cual las compañías privadas ya es bastante problemático el hecho de generar bastante desconfianza dentro de lo que es la ley de protección de datos, a pesar de que nosotros tenemos datos muy críticos en los CPR de Salesforce. Ha habido que informar a las agencias estatales de protección de datos, pero dado de en el sector público es todavía más crítico el hecho de porque bueno, es tremendamente y terriblemente rígida la ley de protección de datos en ese sentido. Por eso creo que para datos de atención al cliente, atención al ciudadano, con portales o herramientas de atención, porque además los ciudadanos cada vez demandan más servicios, suelen ser servicios bastante dinámicos y servicios que hay que poner rápidamente en marcha, ¿no? Y creo que la mejor forma de hacerlo es a través de un modelo en cloud computing.
A ver, relativo a la administración pública, yo creo que depende también de qué tipos de aplicaciones estemos hablando, pues tiene sentido que sí pudieran estar en nubes públicas u otras no. Por ejemplo, pues hay hoy en día organismos públicos en que tienen sus portales públicos pues en un hosting, en Telefónica o en el hosting que sea. Pues el hecho de que este pueda estar en un hosting que no son sus propios CPDs, pues lo mismo podría estar ese portal público en una nube pública, ¿no? Ahora, hay otros datos, otras aplicaciones, no sé, datos oficiales, procesos, etcétera, que yo entiendo que probablemente, no sé qué tiempo va a tener que pasar, pero lo lógico es que estuviese en una infraestructura privada. Y de hecho, creo que ayer lo comentábamos, Fernando, tiene mucho sentido que hubiera una nube privada pues para la administración pública, ¿no? Al final la administración pública sería el conjunto de organismos más grande que hay en un país. Otra cosa, y se conseguiría tener una reutilización después y una reutilización y escala de economía de escala muy grande, ¿vale? Otra cosa es que luego pues haya ahí pues retos políticos a conseguir, si se quiere o no utilizar una misma infraestructura por diferentes organismos, etcétera, ¿no? Pero a futuro yo veo que tiene mucho sentido que haya nubes privadas de oficiales, ¿no? De un país, de unos gobiernos locales, no sé, el nivel que sea. Y ahí pues los diferentes fabricantes pues tienen soluciones, ¿no? Microsoft tiene una solución System Center, con software virtualización, etcétera, para poder hacer sus nubes privadas, y lo mismo pues el resto de fabricantes.
Bueno, yo creo que a Javier de Andrés le han lanzado una patata caliente para que esta tarde cuente algunas cosas, porque si ya es complicado, y él y yo lo sabemos, en determinados ámbitos la coordinación, pues ya coordinar a toda la administración puede ser todavía más complejo, pero creo que es sumamente interesante. No sé si hay alguna pregunta. Sí, por aquí.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Y ya, bueno, sé que es puede ser una de las últimas preguntas de la mañana. Voy a intentar ahondar un poquito en lo que ya comenté, desde mi preocupación y desde mi, bueno, sobre todo ser totalmente lego en cuestiones técnicas. Pero desde mi deformación fundamentalmente jurídica me preocupa una cuestión fundamental. A mí esto de que datos de distintas organizaciones, sean administraciones públicas, entidades privadas, vayan por el mismo cable de distintas organizaciones con distinta sensibilidad y que vayan, insisto, en los mismos sistemas y en el mismo cable, los mismos cables, me sigue preocupando mucho, evidentemente. Son las cuestiones pues tradicionales y, lógicamente, no me voy a meter en cuestiones jurídicas porque no, ya la tarde está para eso, ¿no? Sino que simplemente lanzo la siguiente pregunta. Desde un punto de vista técnico, ¿hasta qué punto es posible mantener la seguridad de, como digo, información muy diversa de muy distintas organizaciones, de muy distintos niveles de protección, pero que van por el mismo cable? Nada más, muchas gracias.
A ver, tecnológicamente existen soluciones que ya están disponibles de hace mucho tiempo, ¿no? Ya no solamente esa necesidad desde fuera de las organizaciones para que los datos no sean accedidos, ya dentro de las organizaciones tienes que asegurarte que no haya usuarios que estén accediendo a la información que no deben, ¿no? Entonces, ahí fundamentalmente te diría dos estrategias que son, por un lado, encriptación, es decir, que cuando el dato va por el canuto, por el cable, vaya encriptado, con lo cual aunque tú accedas a esa información no vas a poder desencriptarla, ¿vale? O incluso que la información pueda residir encriptada, es decir, que en el propio repositorio de base de datos ya también esté encriptada, ¿no? Y hay tecnologías múltiples. Y luego cuando hay, con respecto al punto de si dentro de un mismo repositorio tengo información de mucha gente distinta, y a lo mejor tengo que tener administradores que van a administrar los datos y no pueden ver los datos, también existe tecnología disponible para que tú puedas limitar qué gente puede ver qué datos y, sin embargo, sea capaz de administrar ese sistema sin tener acceso a la información. Todo eso ya es tecnología que está disponible y que, bueno, que ha facilitado que la banca por internet, que yo desde mi casa puedo hacer una transferencia metiéndome en Banco Pastor, el que soy cliente, yo ahí hago transferencias y no tengo miedo porque sé que esa información está yendo encriptada, que por mucho que alguien entre a esa comunicación no lo va a poder saber que estoy haciendo una transferencia de X miles de euros a qué cuenta, ¿no? Eso, digamos que es tecnología ya existente que resuelve ese problema.
Comentar que, bueno, en principio estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado Raúl. No mucho más que añadir en cuanto a los mecanismos de protección de comunicaciones y datos, son estándares, etcétera. Lo que sí querría añadir es que la gran mayoría de grandes agujeros de seguridad en aplicaciones y, por lo tanto, al final en datos, no están al final en la securización de física o incluso de protocolo o de poner firewalls, etcétera. Porque al final hoy en día la mayoría de las aplicaciones, sobre todo en la nube, van por un único protocolo, que es HTTP, y eso pues va hasta la aplicación, etcétera. Entonces, los grandes agujeros están en la propia aplicación. Si un proveedor o la propia organización hace una aplicación donde está mostrándose X datos, etcétera, y no está correctamente desarrollada, pues en la propia aplicación un hacker podría llegar a entrar por la propia aplicación, pues con inyección de dependencia, inyección de SQL o diferentes técnicas, que al final es el agujero, ¿no? Y no tanto si se ha puesto simplemente un firewall que solamente deja entrar por el puerto 80 o si se está cifrando la comunicación entre el servidor web y el de base de datos, pero al final si por la propia aplicación se podría llegar a entrar, pues digamos que el mayor riesgo está en el desarrollo de las aplicaciones. Lo mismo pasa con el rendimiento. El rendimiento de una aplicación no está tanto en el tuning que puedas hacer de sistemas, en la base de datos, etcétera, sino en cómo se ha desarrollado esa aplicación, qué consultas se han hecho en esa aplicación, que resulta que a lo mejor se han puesto unas consultas en SQL que es una barbaridad y está cargando innecesariamente al servidor, etcétera, ¿no? Entonces, hay que verlo todo con bastante perspectiva, ¿no? O al final, el que alguien en una organización pues simplemente pueda enchufar un cable internamente dentro de la organización y ya pueda hacer a todo, aunque tenga mucha seguridad por fuera o desde Internet, ¿no? O sea que los aspectos de seguridad hay que verlos con bastante perspectiva y a lo mejor hay veces que se está haciendo un hincapié muy fuerte en un aspecto y resulta que por otro se puede entrar hasta la cocina, digamos.
Bueno, pues si no hay más preguntas, simplemente concluir pues agradeciendo a los tres vuestra detallada, cuidada y muy instructiva explicación, también a la profesora Costilla por su magnífica ponencia de esta mañana. Invitarles a todos ustedes pues que a las 15:45 retomaremos con una perspectiva ya muy diferente, pasaremos de la perspectiva académica, científico-tecnológica y empresarial a una perspectiva jurídica y de carácter administrativo y político que veremos esta tarde. Creo que es un complemento muy importante y máxime cuando estamos en una institución como la que hoy nos acoge. Muchas gracias por su atención y les esperamos esta tarde a las 15:45. Gracias.